Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Perros Verdes, magazine dedicado a lo cinematográfico y otras manifestaciones de la imagen contemporánea. Hoy están con nosotros, como siempre, Elisa McCausland, periodista e investigadora especializada en cultura popular. Buenas tardes, Elisa.
Hola, muy buenas tardes.
Álvaro Peña, crítico de cine.
Hola, buenas tardes a todos.
Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Buenas tardes, Ignacio.
Diego Salgado, crítico de cine.
Hola.
Ruturis, periodista.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y Rosendo Chas, que ¿cómo te presento hoy, Rosendo?
Pues hoy es que estoy desolado, entonces no...
La desolación
no sé
andante.
Nadie, no sé nadie.
Muy bien. Y quien nos habla, que es Ignacio Pablo Rico, crítico de cine. En el programa de hoy vamos a hablar, para empezar, un poco del resumen, ahora que estamos aprovechando que estamos en el Ecuador del año, de 2016, vamos a hablar de estos primeros seis meses de cine. ¿Qué nos han ofrecido? ¿Qué ha sido lo más relevante que hemos visto y por qué? Y por otro lado, vamos a hablar de dos de los festivales más recientes que han tenido lugar en Madrid. Uno de ellos, el Nocturna Film Festival, festival dedicado al cine fantástico, que tuvo lugar del 23 al 29 de mayo. Y por otro lado, de Film Madrid 2016, segunda edición de este festival, que tuvo lugar del 2 al 11 de junio. Y que, bueno, además cuenta con un interés especial porque en el marco del festival, Jonathan Rosenbaum, uno de los críticos de cine más influyentes y prestigiosos de las últimas décadas, impartió por primera vez en su vida un curso al que asistieron algunos de los Perros Verdes. De él también nos hablarán, por supuesto. Así que para empezar, si os parece bien, chicos, y bueno, en esto vamos a participar todos y tenemos muchas ganas, vamos a hablar un poco de lo que nos ha deparado el cine de esta primera mitad del año. Hablábamos recientemente, en un programa dedicado a lo superheroico, de dos de los blockbusters más esperados, y vamos a abrir así, si os parece bien, con blockbusters, sobre todo a partir de las ambiciones industriales y creativas que había tras ambos. Hablamos de Capitán América, Civil War y Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, y ambos demostraban, y creo que algunos coincidíamos en esto, una incapacidad particular para articular un discurso convincente sobre nuestro presente, pese a que su punto de partida apuntaba no solamente un enfrentamiento entre modelos heroicos, sino también a un film de político de superhéroes. Y nuevamente en el cine, casi diría yo que como en la vida real, parece ser que la acción más reaccionaria y troglodita es al final casi la más interesada en posicionarse, apuntar y disparar sobre los agentes más problemáticos de nuestro tiempo. Y podemos empezar hablando de una película, si os parece bien, de la que creo que hay más de un fan en la mesa, que es Objetivo Londres, secuela de Objetivo La Casa Blanca. ¿Pudisteis verla?
Sí, bueno, yo creo que algunos la hemos visto aquí en la mesa. Para mí es una de las basuras más interesantes que se han estrenado en lo que va de año, y empleo el término basura no en un término despectivo, sino el que nos podemos apropiar, dado que gran parte de la crítica del público se suele ventilar películas como estas, y más con ello, pues hay que abrazar el término y decir que sí, que es basura. Es una película tóxica, de estreno en multicines de esta radio. Seguramente, no me acuerdo ahora si ni siquiera se estrenó subtitulado, solo doblada, no sé si os acordáis, pero vamos, ese tipo de película, así en cursiva. Y efectivamente es una película, pues, que entre bromas y veras, entre lo autoparódico y lo paródico sin parecerlo, etcétera, pues me imagino que los oyentes sabrán de qué va, pero bueno, es la segunda aventura de un agente del Servicio Secreto Norteamericano encargado de preservar la vida del presidente, que se llama Mike Benning y que encarna el gran Gerard Butler, y que tiene ya dos basuras impresionantes este año en cartelera. Es difícil ganar eso, porque la otra es Dioses de Egipto. Y nada, pues esta película, con la excusa de que el presidente norteamericano va a Londres a un funeral de Estado y la ciudad es tomada por unos terroristas que se supone que son mercenarios, pero en su forma de actuación y en sus estrategias recuerdan claramente a los terroristas del ISIS, del Estado Islámico, pues es una película que tiene el valor, efectivamente, desde una perspectiva muy políticamente incorrecta, de poner sobre la mesa una serie de miedos y de tensiones que hay ahora mismo en Occidente y sobre todo en Europa, y que, hay que decirlo, en el cine mayoritario, como pasa en los medios mayoritarios de comunicación y culturales, por lo general, pues no se trata con la contundencia, incluso con el descaro y la desvergüenza que se trata en esta película, cuando está ahí. Lo que pasa es que como es incorrecto, pues no se trata. Esta película tiene, dando su propia versión de los hechos, porque es una película que podemos decir estereotípicamente fascista, pues digo estereotípicamente porque este es un tema que, bueno, a lo mejor podíamos tratar un día en algún programa, que no tiene ningún sentido ahora mismo. Pero en cualquier caso, con su orientación, me parece que es una película muy interesante, muy valiente y absolutamente enloquecida en lo que plantea, lo cual, como pasa muchas veces en el cine comercial, de golpe, sin que nos demos cuenta, pues da lugar a algo muy lúcido.
Sí, pues estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, sobre todo esto que comentaba Ignacio del posicionamiento bruto ante la realidad. Si nos acordamos de la evolución de Blockbuster, sobre todo desde los 90, principios de los 2000, estábamos acostumbrados a escenas exageradísimas de acción, que nadie se lo creía, para pasar el rato y prácticamente pues con pocas resonancias, ¿no? Sin embargo, lo muy interesante de Objetivo Londres es que es una escalada brutal, apenas se consigue la suspensión de la incredulidad realmente en el nivel de violencia, de acción, y sin embargo, a pesar de eso, la película no se desconecta del todo de esta realidad terrible que ahora percibimos del terrorismo. Es increíble porque la película es muy fantástica, es una película muy fascista, de acción increíble, pero por otro lado, digamos que no tiene ese desapego por la realidad que sí tenía, no os acordáis, esos clásicos como Independence Day, etcétera, ¿no? Que llenaban anteriormente los cines. De hecho, hay alguna escena bastante, incluso, que llega a un nivel perturbador, a nivel dramático, en el momento menos esperado, que tampoco lo voy a reventar para quien no lo haya visto, pero que la presencia de la muerte se siente más cerca que en casi cualquier otra película que haya visto este año.
Tomás, quería hacer un pequeño apunte. Es que, claro, aquí hay un tema que es la película de acción popular y el blockbuster, porque en realidad estrictamente Objetivo Londres no es un blockbuster, como se entiende el blockbuster, por ejemplo, que tú estabas hablando de un Independence Day o este año un Warcraft, que es verdad que son películas que están tan a un nivel de producción, de superproducción, de condicionantes, que hace que tengan que ser bastante asépticos. En realidad esta película, como las de Luc Besson, está a medias entre el blockbuster y sobre todo el subproducto de acción un poco venido a más. Es decir, insisto, el cine de extrarradio que se estrena doblado y que no tiene prácticamente repercusión crítica. Entonces, por eso quizá, yo creo, se puede permitir un poco esas alegrías que un Warcraft, por ejemplo, no puede permitirse.
Sí, es esa apelación a la serie B, digamos que ya no se encuentra tanto en el cine, a veces se encuentra de forma bastante manierista realmente, por directores muy conscientes de eso, pero sin embargo que a niveles menores de presupuesto o con un público quizá menos estudiado, como le pasa a Objetivo Londres, pues te encuentras por debajo, ¿no? Por ejemplo, también a nivel discursivo el lenguaje de los videojuegos, que está ya integradísimo comparado con, por ejemplo, hace años películas como Shoot'em Up, pues ya llegamos a un nivel que prácticamente son set pieces muy complicados, que se nota que ha habido una planificación muy elaborada, pero por otro lado también se ve que sus responsables están como más concienciados, no lo meten de una forma tan chocante como antes, ¿no? Y eso sí que, esa asimilación de esos códigos de género, de plataforma, sí que puede tener que ver con eso que dices.
Es curioso que también creo que tiene bastante que ver con el momento, bueno, el momento del año en el que estamos hablando, que a lo mejor sí que son películas más libres, ¿no? Como puede ser en cierta medida 13 horas de Michael Bay. Yo tengo la impresión de que los blockbuster puros y duros, que de hecho son básicamente a los que nos referimos cuando hablamos del cine de superhéroes, entre otras cosas son películas mucho más codificadas y que tienen que responder ante determinados apriorismos de cara a la audiencia. Y a lo mejor una película como Objetivo Londres, que he de decir, con toda sinceridad, que no he visto, pero bueno, sí que he leído acerca de ello, y parece que me estoy perdiendo algo interesante, o sea que haré por verla, pues seguramente un poco en esa apelación a la serie B de la que habláis, pues es una película más libre, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, por así decirlo, una cierta clase media dentro del cine de gran aparato o el cine del estruendo, ¿no? Que no tiene tantos públicos potenciales que agradar como puede ser Capitán América Civil War, de la que hablamos en su momento.
Y ya que hablas de 13 horas, imagino que varios de vosotros habéis visto 13 horas. Es uno de los dos productos facturados de alguna manera por Michael Bay este año. en este caso como director. La otra sería la película Tortugas Ninja fuera de las sombras, de la que creo que Diego Salgado, que está bueno aquí presente, es bastante fan. ¿Qué pensáis? Bueno, vamos a continuar un poco con la basura. También me gustaría mencionar otra película.
Ya que hemos empezado.
Otra película que pienso que merece cierta reivindicación, sin ser gran cosa, un poco en esta órbita, aunque a nivel de imagen sea mucho menos interesante, que es La Quinta Ola, adaptación del comienzo de una saga de novelas para jóvenes adultos, de ciencia ficción, muy en la órbita de muchos otros productos como Los Juegos del Hambre, que hemos podido ver recientemente, pero que creo que sí se anima a decir algunas cosas sobre el presente y sobre el horizonte totalmente desapacible y terrible con la que se encuentran los adultos del futuro, de una manera muy, muy, muy inquietante, vamos, e inusual, pienso yo.
Sí, la película La Quinta Ola se viene un poco abajo después de la primera media hora, pero la primera media hora es excelente. Está muy bien graduado, como efectivamente va desapareciendo nuestro mundo, devorado por una serie de temas bastante metafóricos, y sí, efectivamente está muy bien. Lástima que luego la película pues se venga muy abajo.
Yo la vi muy a rebufo de la moda de la corriente de Young Adult. Vamos, yo creo que también que estaría muy interesada la propia estrella de la película, ¿no? Chloe Grace Moretz. Y a mí me parece en ese sentido muy decepcionante comparado con otras películas, bueno, ya casi canónica, Los Juegos del Hambre, aunque es muy diferente la premisa, y podía haber sacado, yo creo, mucha más punta, sobre todo en el terreno ya de revisar las convenciones éticas, morales que sustentan todo el chiringuito que tenemos montado, y que cuando llega al mínimo apocalipsis pues se viene todo abajo. Y creo que en ese sentido la película no es muy lúcida, porque no termina de explotar un montón de posibilidades que abre, ¿no? En principio.
Sí, quizás es una película muy blandita para el nivel, además teniendo en cuenta que varias sagas de estas de Young Adult, como comentabas, para jóvenes adultos, basadas en novelas de éxito, pues han llegado a cierto grado de crudeza. Efectivamente, ver ahora La Quinta Ola se queda muy corta, es una película muy blandita, eso es verdad.
Incluso las formas, pues es casi como de hace 5 o 6 años, me pareció, a nivel formal.
¿Sí? Yo precisamente creo que por eso sí es reivindicable, sobre todo lo que decía Salgado con la primera media hora, porque aunque sí es cierto que, por ejemplo, la saga Divergente, que está bastante más descafeinada, sobre todo según van pasando los episodios, o bueno, El Corredor del Laberinto, que también tiene que ver un poco con este enfrentar generaciones, la primera parte es bastante, bastante desasosegante, sobre todo para la sobredosis de apocalipsis que tenemos. Y luego otra de las cosas que también me parece curioso de todos estos blockbusters o incluso de cine de acción de serie B, no sé qué os parece a vosotros o qué opináis, es sobre esta especie de hipertestosterónica masculinidad que en realidad está bastante relacionada incluso con esta especie de simulacro de superestado que al final en realidad lo que esconde es eso, es que no hay estado. Entonces hay como que exagerar absolutamente esta idea del hombre de verdad, y ahí tenemos a un Gerard Butler también encarnando esto mismo en Dioses de Egipto de una manera muchísimo más yo no diría que divertida, yo creo que ya Gerard Butler es así, entonces ha hecho esa marca de sí mismo pero es interesantísimo como síntoma, desde luego, y como reflejo. Yo no sé qué pensáis de esto.
Pues que parece que no hemos dejado atrás los 80, ¿no? Estamos en un limbo, ¿no? Y las películas de Schwarzenegger o Stallone, a ver, yo creo que es que son arquetipos del género, ¿no? A fin de cuentas, todos estos hombres, ¿no?, con un punto de masculinidad macarra, vigorexia.
Pero en realidad es una especie como de nueva carne de pechos hiperinflados, y hay un tema, no sé, me estoy acordando de otro gran hitazo que fue San Andreas, en ese sentido de apocalipsis y hombres de rotundos pechos, entonces, y que también tiene bastante que ver con el tema de padres, hijas, acción, que mentamos en anterior Perros Verdes, pero ahí hay un tema precisamente de la disolución de las estructuras y la hiperconstrucción del tetamen masculino, lo hipermasculino masculina que creo que hay que analizar. Yo, a mí me gusta esto de tratarlo de verdadera nueva carne o de nueva carne hipermoderna, pero me hace gracia además que sea que sean hombres asignados hombres, si lo preferimos, y estoy claro acordándome también del tetamen superheroico, ¿no? Porque tenemos ahí a un Chris Evans Capitán América, a un Superman, también a Christian Bale intentando estar a la altura en Batman v Superman, y luego ese tráiler que fue Aquaman, desde luego, que si Jason Momoa no es ahí un Conan que va a encontrar a Aquaman, ¿no? Y como le va a dar ahí un tema vigoréxico hawaiano. Quiero decir que esto a mí me perturba y a la vez creo que es sintomático, pero no sé qué pensáis.
Por cierto, hay por ahí también quien está diciendo que esto es casi algo que se hace para cierto público femenino. O sea, hay como un rollo ahí un poco de, vamos, es algo que he leído, sobre que es casi una deferencia que se está teniendo con cierto público femenino.
Pero esto también se dijo en su momento de los años 50 también. Es un artículo además de Beach Magazine muy interesante que habla del nuevo Tarzán, precisamente un poco en esa línea, que planteaba ese tema, pero creo que también tiene bastante que ver con otro tipo de estructuras. No sé, directamente estamos hablando como de proyecciones, no son hombres de verdad, aunque se intente plantear esta idea.
Sí, no menos sé. Mal que tenemos también poetas como los de 13 horas, ¿no? Soldados sensibles, que reflexionan sobre el sentido del patriotismo y, bueno, que se te salta la lágrima.
Casi,
¿no?
Casi malinquianos me están dando asalto, ganas así de decir.
Claro, a mí me parecían nuevas representaciones de la jovencita, por ejemplo, ¿no?
Pero también yo creo que hay que diferenciar, ¿eh? Es decir, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, y creo que Ros lo ha dicho o lo has dicho tú, Víctor, sobre el tema de arquetipos o estereotipos, quizá más bien que, por ejemplo, un superhéroe tiene que ser musculado, y sin embargo no transmite nada a nivel sexual, por lo menos a alguien de cierta edad, no, a lo mejor a una adolescente o a un adolescente, un Chris Evans, por musculado que está, no transmite nada. Hay que diferenciarlo, por ejemplo, de un Gerard Butler. Un Gerard Butler transmite cosas bastante chungas. No es una jovencita. Gerard Butler es el descargador del sofá que te lo trae a casa y al final se acaba follando a la señora.
Pero...
Y Chris Evans, te lo imaginas en plan todo atlético y aséptico y es que hace algo, porque el Marvel todavía está porque alguien haga algo, después de 15 películas.
Pero luego tienes crossovers como, por ejemplo, el Aquaman Momoa, ¿no? Con esa herencia semántica que trae de Conan.
Sí, pero
estás en la cabeza.
Tú sabes perfectamente que el Momoa, que de verdad también empotra, es el Momoa primero y más en concreto el de Una bala en la cabeza, la película,
bueno,
con Stallone, que es una apoteosis de una masculinidad agónica brutal con esa pelea con hachas al final entre Stallone y Momoa, que es épica. O sea que hay que diferenciar bastante y Gerard Butler no es una jovencita.
Eso creo que ha quedado más que claro. Y además no está tan enamorado de sí mismo como Chris Evans, ¿no?
Pero luego nos quedarían sujetos como The Rock, que sonríe demasiado. O sea, cuando sonríe, tú sonríes. Y es como, Dios,
es un tío muy majo con el que parece como que te sientes casi identificado, aunque sepas que nunca vas a llegar a ser como él, porque vas a ser incapaz de salvar al mundo de un desastre como San Andreas, salvar a tu mujer, salvar a tu hija y encima
impartir
un discurso.
Yo solamente quiero cobijarme debajo de sus tetas. Quiero decir que no hay algo como más, no sé, es una cosa... No, es curioso, es como el nuevo patriarcado, no sé, habría que plantearlo.
Pero hay que decirlo, pues, insisto en lo mismo, si tú piensas en The Rock, hay una obra maestra ya del año que viene, que yo me atrevo a vaticinar que es una obra del año que viene, que es Baywatch, la adaptación de Los Vigilantes de la Playa, donde van a salir The Rock y otra gran jovencita, que es Zac Efron, que es una de las criaturas de plástico más maravillosas del cine contemporáneo.
Exacto.
Además es bastante más interesante como actor de lo que se suele decir.
Acuñado por mi hermana como el único hombre lesbiano.
Pues ambos van a protagonizar Los Vigilantes de la Playa.
Exacto.
Que si sale como debe ser, pues efectivamente va a ser una maravilla, pero es que no hay algo ahí que no transmiten. Es decir, es un tipo de masculinidad de muñeco, no es una masculinidad mínimamente creíble.
Va a estar Mitch Buchanan, porque si no está Mitch Buchanan...
Va a estar Mitch, le han hecho el boca a boca para hacer un Hasselhoff.
Hará un cameo, ¿no? Digo yo. ¿Qué menos?
Sí, porque no creemos que pueda estar mucho tiempo de pie.
A ver... Esta masculinidad, que desde luego no es la de David Hasselhoff, es la masculinidad del tiempo en el que vivimos. Es una masculinidad de plástico, totalmente virtual, o sea, y una instagramera, no, vamos a decirlo así. Entonces, pues sí, yo me imagino que sí que habrá muchas personas que se identifiquen con ese tipo de modelos. El problema está en si son, vamos a ver, si pueden resultar dramáticos o convincentes. Pero como no parece que eso sea lo realmente interesante, ¿no?
Pues no sé si estás de acuerdo conmigo. Concretamente de Rock yo no lo metería efectivamente con los Momoa y toda esta gente.
Yo lo veo como un crossover, pero bueno, es como una especie de crossover entre jovencita y restos de los 80-90.
Efectivamente. Pero a la vez te sonríe. Los 80 es lo que más veo. Porque,
pero es que sonríe. Es
porque
que
al fin y al cabo el tío es un luchador, bueno, era un luchador de wrestling, ¿no?
Claro, pero precisamente...
Los luchadores de wrestling es que tenían ese rollo, ¿sabes? Los buenos, los malos, eran ese tipo de personaje. Eran como un máster del universo, pero totalmente.
Pero en realidad eran...
Y eso, pues tenían un papel que siempre era simpático. Incluso los malos tenían un rollo... digamos, relativamente así, ¿no? Entonces, claro, pues no sé, no lo veo... Pero lo veo como un resto, eso, el resto de temporada.
Por eso Ross decía que era como una especie de simulacro de masculinidad, en realidad todo. Incluso el propio Gerard Butler, que ya en cada nueva representación está como más pasado todavía, porque no llega a ser Russell Crowe, pero ya empieza a enrocarse.
Hay una escena, y creo que deberíamos cambiar de tema porque nos estamos enrocando mucho en esto, pero
qué pena.
Hay una escena en Objetivo Londres, que es la escena en la cual Mike Benning dice directamente, le dice al presidente, ¿era necesario torturar de esta manera a uno de los terroristas? Y dice él tranquilamente, no. Eso es impensable en la criatura de plástico masculina. Gerard Butler es ingobernable.
A mí es que me suena a Volveré, sinceramente. Que me está sonando a Volveré.
Es más allá.
Y no han pasado 25 años.
Es verdad que ese nivel yo lo veo más en ese plan más subterráneo. Lo veo más difícil de ver en una película más frontal. Por ejemplo, el ejemplo de Rock en San Andreas. Si lo comparas con este tipo de héroes, digamos que está emasculado por una serie de... con una constelación ahí de valores familiares, románticos, de responsabilidades varias que no se termina de concretar porque no es tan lúcida la película. Pero que creo que sí veo ese contraste. De hecho, la película de las que más apela a la masculinidad que he visto en este primer semestre probablemente sea la de Agente contra Inteligente, la de Sacha Baron Cohen, que es que apela en la mitad de los gags a ese animal primario del que ya no estamos orgullosos, pero que seguimos teniendo presente, y por eso funciona la mayor parte del humor realmente, porque sí que sabe a qué... ¿Qué es lo que hay de fondo de ese público?
Pero claro, pero yo ahí no diría que es casi una pre no sé, ya estamos yendo como al estado King Kong, entiéndeme. Ya es una cosa más como pretérito brutal, ¿no? No diría yo que ahí estamos hablando de un constructo incluso. Mira lo que te digo.
Bueno, es un destructo.
No sé si habéis llegado a ver, a propósito de esto que estamos hablando, Malditos Vecinos 2, la secuela de esta peli, si no me equivoco, de 2012 o 2013.
Se ha estrenado este fin de semana, ¿no?
Se estrenó este fin de semana. Es una película que pienso es muy interesante porque Seth Rogen y Evan Goldberg, como guionistas, en sus últimas películas sobre todo, han ido hablando, han ido de alguna manera urdiendo el contorno, ¿no?, de una masculinidad más líquida, más indefinible, que se aleja poco a poco a la hegemónica, sin dejar de tener mucho que ver, o sea, sin dejar de tener un cordón umbilical hacia ella, pero que habla precisamente de un desconcierto, ¿no?, ante el auge ante el arraigo, sobre todo a través de redes sociales, internet y demás, en chicas jóvenes, de nuevo feminismo, ¿no? Es una película muy honesta en ese sentido y me hace gracia, a propósito de lo que comentabais, el papel de Zac Efron precisamente en esa peli, ¿no? Una especie de muñeco de plástico, precisamente desnortado, incapaz ya de encontrar su lugar en ningún sitio, un nini, un tío que no ve que no tiene lugar, de pronto es un mejor amigo, es de toda la vida, ¿no? Su compañero de chanzas es gay, que no sabe dónde meterse y acaba encontrando su lugar precisamente en una hermandad de, bueno, claro, una hermandad de chicas, ¿no? Se convierte en una hermana más. Creo que es una película que aporta cosas interesantes a este
tiene
debate.
Tiene muchas lecturas, es lo último que acabas de decir, ¿no? De que encuentres un lugar en una hermandad de chicas, ¿no? Pero, nueva masculinidad.
Pero en realidad, claro, yo no, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo en eso, porque Zac Efron en Malditos Bastardos 2 en realidad es expulsado de la hermandad, para lo único que es utilizado es para ponerla en marcha, y en ese sentido... Zac Efron en realidad sí es una hermana en un sentido de sororidad. en un sentido de lo que plantea, es la idea de hermandad frente a lo que hay en la casa de enfrente, que es la idea de paternidad. Uh-huh. Y entonces, por así decirlo, es un poco lo que comentabas en ese cordón umbilical, que yo veo bastante más denso que y bastante más imposible de cortar, y por eso esa masculinidad en teoría que puede encarnar un Zac Efron como más indefinida, entre comillas, o más de nuestros del siglo XXI, en realidad me parece una pancarta, porque él siempre sale de todo tipo de representaciones, ya sea en esta película o en el tráiler de Baywatch o en, ayúdame, Salgado, que en la película con Robert De Niro haciendo de abuelo.
Ya, pero bueno, no puedes comparar esa obra maestra con Malditos Vecinos 2.
Pero la cuestión es que ahí Zac Efron siempre sale, o sea, se pone en bretes en los que podría ponerse de algún tipo de manera en su masculinidad, pero siempre sale hetero y limpio del tema, ¿no? Entonces, por eso me parece una pantalla bastante interesante para gente como Seth Rogen y compañía, para plantear un pseudo discurso feminista, cuando luego, rascando al final, todos estamos más felices que felices con el siguiente embarazo, ¿no? Entonces, hay unos temas que siempre me parecen bastante de doble filo.
Yo no sé, por cierto, hablando de masculinidad, yo no sé si el personaje de Leonardo DiCaprio en El Renacido representa algún modelo de masculinidad del siglo XXI, pero desde luego lo que está claro es que da Oscar, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es una manera de introducir, si os parece, ¿no?, una película que para mí es una de las películas importantes, El Renacido. De hecho, estábamos comentando justo antes de empezar el programa cómo, en nuestra opinión, vamos, de varias de las personas que estamos en la mesa, es una película que ha sido tratada de una manera un poco injusta, ¿no? En el sentido de que yo creo que se le ha afeado, sobre todo a la labor de Alejandro González Iñárritu, ¿no?, en la dirección, se le ha afeado el hecho, pues bueno, de apelar a determinadas corrientes, a determinados autores, pues bueno, que evidentemente tienen el prestigio que tienen, como puede ser el caso de Akira Kurosawa, ¿no?, o del mismo Terrence Malick. Digamos que no teniendo presente que lo que hace esta película es, digamos, generar un nuevo estatuto de la imagen a partir de determinados leitmotiv y determinada tradición que de una manera u otra está en el background, entiendo yo, de lo cinematográfico, de lo fílmico. Entonces creo que podría ser interesante, porque creo que pocos dudaremos de que es una de las películas más importantes, ¿no?, en lo que llevamos de 2016.
Sí,
y además es que coloca a Alejandro González Iñárritu ante una, digamos que una, no sé, una perspectiva muy interesante, ¿no?, por lo que supone, yo creo, pues de revulsivo para su cine, pero también a su vez de en cierta medida recopilar determinadas ideas que están presentes prácticamente desde Amores Perros.
Ahí, bueno, hay que tener muy claro el papel de un mago que participa en esa película, que es Emmanuel Lubezki, que hace gran parte, o sea, del trabajo en cuanto al tratamiento de la imagen se le debe a él, ¿no? Y qué es lo más interesante, sin lugar a dudas, de la película, que por otro lado es una película que para mí tiene una carga ideológica, a veces le pesa un poco toda esta visión de lo indígena muy trasnochada de un progre que se ha quedado en los años 60, o sea, una cosa paternalista muy bastante irritante. Pero por otro lado creo que tiene el mérito de crear, por un lado, o sea, es una película en la que cualquiera que haya leído entrevistas a Iñárritu o haya leído cómo trabajó la fotografía Lubezki con luz natural y demás, se da cuenta de que, bueno, Iñárritu hablando esto de, pues, Leonardo DiCaprio comiéndose el corazón o no sé qué del buey de verdad, que las pasaron realmente putas para hacer la película a muchísimos niveles, o sea, que fue realmente un castigo físico. Creo que la película trata de instituir una nueva forma de naturalismo muy interesante, ¿no?, que es a través de utilizando recursos digitales continuamente, por otro lado. O sea, pero persistentemente. Entonces pienso que el interés que tiene es cómo se está tratando de alcanzar un nuevo naturalismo, pero construyendo un universo plenamente artificial, hasta el punto de que es un universo completamente autónomo de lo que nosotros podríamos que rompe casi cualquier ligación con nuestro mundo. Estamos hablando de algo que tiene una autonomía brutal como constructo, o sea, que es una especie de manera de detallar hasta lo imposible una época, un determinado contexto, pero en el cual realmente... está totalmente fuera, ¿no? Digamos, es una especie de planeta digital en sí mismo. Y creo que ahí están parte de las claves de lo que está siendo de cosas importantes que se están haciendo en el seno del cine digital, probablemente desde 300 de Zack Snyder.
Uh-huh. Sí, es que a Iñárritu se le ha criticado bastante por exhibicionista. En la primera etapa de su filmografía, exhibicionista a un nivel dramático, pues como impostado, y ahora a un nivel visual. Lo que pasa es que creo que más que exhibicionista es avasallador. Es decir, creo que lo que está haciendo Iñárritu es que está arrinconando otros discursos de la imagen, porque es que no se corta. Es que frente a una constelación de autores, de formas de entender el cine, que digamos constreñidas con ciertas reglas de lo que debe ser o no debe ser el cine, de dónde se pone aquí un travelino si no hay que ponerlo, resulta que Iñárritu parece hacer simplemente lo que le viene en gana. Y lo que pasa es que haciendo eso, pues en el fondo es la mentalidad de explorador. Puedes no llegar a ningún sitio o puedes descubrir pues parajes nuevos que nunca se habían visto y que creo que en el Renacido, aunque no están del todo bien integrados a nivel de conjunto con la película, pues uno no puede dejar de admirar a nivel de imagen, a nivel de eso, de punto de partida para nuevas rutas.
Sí, yo también estoy de acuerdo con esto que acabáis de comentar, Ignacio y Álvaro. De hecho, creo que uno de los temas, y lo he hablado con Ignacio más de una vez, que son fundamentales del cine de hoy, del cine mainstream de hoy, a este nivel, y creo que El Renacido lo demuestra, es que estamos a un nivel privilegiado de imágenes ahora mismo. Estamos contemplando imágenes cinematográficas de un carácter sublime, de un atrevimiento brutal, efectivamente, porque hay gente que no le tiene miedo a las posibilidades de la técnica, a las posibilidades de lo digital, y esto es, para mí es fascinante, y va en contra efectivamente de un tipo de cine, que entraremos a hablar dentro de poco, de un rato de algunas películas, que efectivamente se siguen poniendo a sí mismo normas en un estatus contemporáneo del audiovisual donde no hay normas posibles, y la mayor falsedad de todas es imponerse normas cuando no hay ahora mismo nada que pueda asemejarse a un canon o a una moral de la imagen que se pueda aplicar. Eso es absurdo. A mí, de hecho, la figura de Iñárritu me parece fascinante, como la de Michel Haneke, por ejemplo, porque es absolutamente contradictoria a sus discursos, porque él sigue apelando a un humanismo, a unos valores, a unas travesías del dolor, etcétera, que se dan de narices con su cine, y más en concreto a partir de Birdman y El Renacido, que efectivamente, como muy bien ha dicho Ignacio, no son películas naturalistas, son películas naturalistas de lo virtual, por decirlo así. Es decir, Iñárritu ya no está hablando de nuestro mundo, está hablando del mundo virtual y de cómo generar un naturalismo a partir efectivamente de una impostura digital continua en las películas. Efectivamente, eso da lugar a unas imágenes prodigiosas en muchos momentos, y lo que hay el roce es cuando efectivamente intenta meter elementos antiguos, trasnochados, ese humanismo de las imágenes chungas, de los flashbacks, etcétera, que no se cree nadie. El problema de la película, al contrario de lo que dice mucha gente, no es que sea fría, el problema es cuando pretende no ser fría, apelar a un humanismo trasnochado. Cuando es fría es cuando es extraordinaria la película. Esto pasa en muchas películas de hoy. Por ejemplo, habéis hablado de 13 horas, que la ha citado Víctor. Uh-huh. Me parece que 13 horas es una película que es muy problemática a nivel dramático, ideológico, pero 13 horas es una película que a nivel de imagen tiene momentos prodigiosos. Es decir, hay un momento que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, que es la famosa persecución de un coche que confunde el sentido de salida en un momento determinado de una embajada, que la mezcla de formatos cinematográficos, de manipulación de la imagen digital, del color, etcétera, es absolutamente de lo más brillante que se ha visto este año. Son imágenes que son casi abstractas. Y en este sentido, yo hago un poco una proclama en defensa del cine comercial de gran espectáculo que se atreve a hacer esto, que se atreve a decirnos que ya no vivimos en lo real, vivimos en lo hiperreal, y por tanto la forma de naturalismo más correcta es la que trata de hacernos lo hiperreal más cercano. Otro caso, por ejemplo, es El libro de la selva, que es también una película que cae en el error, pero afortunado en mi opinión, de decir voy a recrear lo natural, animales naturales, cuando todos sabemos, y cada vez va a ir a más, que ya no existen animales naturales, ni nadie ve un animal natural casi nunca. ¿Qué es lo que está haciendo El libro de la selva? El libro de la selva está, como hacía Prometheus, por ejemplo, es crear otro mundo y hacernos ese mundo realista. Esa idea es fascinante y además es que es a lo que vamos.
Ese es el tema. Para mí, en El libro de la selva, que también me parece es una película importante para hablar de todo este nuevo estatuto de la imagen, como lo puede ser Tortugas Ninjas, la segunda Tortuga Ninja, aunque también la primera tenga algo de eso, es que de pronto hemos cruzado al otro lado del espejo. Estamos viendo entornos digitales, entornos virtuales, que cada vez resulta más difícil discernir de los reales. y que produce un efecto de extrañamiento, incluso mucho más, que está mucho más allá de las intenciones de sus responsables. En el libro La Selva es bastante, bastante evidente, ¿no? Que creo que nos lleva a reflexionar mucho sobre, o sea, sobre el cambio que se está dando en la ontología de las imágenes, que ha reventado todo lo que había sido el cine del 2000 para atrás. O sea, estamos hablando de cosas completamente nuevas que no tienen nada que ver y que todavía están totalmente por definir. Y ya digo, es algo que todavía me parece que al cine le falta pensarlo conscientemente. Hay pocas películas, quizás Dioses de Egipto pueda ser una de ellas, aunque creo que le vamos a dedicar más tiempo en nuestro próximo programa, en el que tenemos una sección sobre blockbuster locos, pueda ser una de las que más aventura en este campo a la hora de reflexionar. Pero pienso que de manera inconsciente se están generando cosas interesantísimas.
Yo creo que hay que recuperar un poco el espíritu realmente de las vanguardias de los años 20 y 30, que se generaba un montón de basura a nivel expresivo, un montón de cosas que realmente solo adquirían valor una vez otra pieza central de ese mismo autor, digamos, estaba ya más reconocida y cotizada, y de repente se empezaba a valorar el resto. Y en este sentido, en el blockbuster actual y en el mainstream actual hay mucha basura también, y sobre todo lo que hay es mucha huida de la sensación de conjunto que tanto hemos aprendido a valorar, quizá algo equivocadamente, en nuestra tradición crítica, ¿no? De una película tiene que tener un equilibrio, tiene que tener etcétera, etcétera, pero es que así a veces no se descubren cosas. Un ejemplo que, bueno, ya hablaremos, hará ocasión de hablar en otros programas, pero Dioses de Egipto, de Alex Proyas, es un ejemplo de película Frankenstein en ese sentido, ¿no? De que te encuentras todo tipo de texturas, de experimentos, unos que salen bien y otros que no salen bien dentro de la misma película. Además, todo ello pues mal cosido por un guión deleznable, pero que sin embargo pues invita a verla con los ojos muy abiertos y sobre todo la mente muy abierta.
Yo ayer, pues de casualidad, ¿no? Volví a ver La Fuente de la Vida, de Aronofsky, y todo esto que estábamos hablando me ha recordado un poco a lo que sentí ayer cuando la vi, porque le quería dar otra oportunidad a la película. Llevaba mucho tiempo pensando que era una película horrible, una excepción dentro. Bueno, yo tenía esa idea porque cuando la vi inicialmente no pude pasar la barrera de lo ideológico, en realidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando incluso en algún otro ejemplo, al principio, cuando habéis hablado de esta película, de esta basura loca y tal. Pues al final veo que ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que a veces vosotros habéis planteado sobre pues lo ideológico versus un discurso separado de todo eso, ¿no? Que a veces es incluso ajeno a la propia intención del director, ¿no? Y me recuerda a esta película porque al verla con otros ojos muchos años después, la sensación ha sido muy distinta, porque he sabido, pues no sé, me ha pillado en ese momento, he sabido verdaderamente desconectarme de un montón de cosas que realmente son, bueno, de un New Age. Curiosamente, últimamente que estamos hablando tanto de la apropiación cultural, esa película tiene unas cosas que son, vamos, vergonzantes en ese sentido, ¿no? Luego, cosas de clichés que ya, no voy a decir que estén superados, pero que en esa película son tan evidentes de un cine de Hollywood de hace nada, pero de, pues eso, de la mujer utilizada como un instrumento de guión únicamente porque es toda la historia de cómo él acepta la muerte, ¿no? Y ella no es nada más que es el instrumento de ese viaje personal, ¿no? Entonces, todo esto que digo cuesta muy difícil, o sea, es muy difícil pasar por alto todo eso, ¿no? Pero me da la impresión de que de repente empiezas a pasarlo y como ya sabes quién es Aronofsky, entonces empiezas a ver cosas muy interesantes sobre cómo él trabaja lo abstracto, ¿no? Y cómo él está interesado por temas. También me acordé del Árbol de la Vida, por ejemplo, de Malick, ¿no? Que también tiene, en mi opinión, una idea muy infantil de la trascendencia, o fue lo que yo pensé, ¿no? A un nivel discursivo, digo, a un nivel puramente ideológico. Pero, sin embargo, tiene un lenguaje y un fondo, esa película, que, bueno, que es que lo que tienes que hacer es tirar a la basura la ideología, o sea, pasar de Malik y solamente centrarte en lo que realmente expresa sin necesidad de ver lo que quiere expresar, ¿no? Entonces, todo este rollo viene un poco porque veo que es muy difícil conseguirlo y pienso que la distancia es muy beneficiosa para... O sea, cuando de repente, porque concretamente el árbol de la vida, en el fondo me he dado cuenta que ya no está ni siquiera en la actualidad. O sea, aunque es una película de hace muy poco, está súper desconectada de la actualidad. Es una película en la que muchísimas de las cosas que pasan ahí realmente ves que, pues es eso, un universo virtual, una cosa totalmente subjetiva y tal, un universo interior. Entonces... veo que realmente cuando pasa el tiempo, estas películas que estamos hablando, por ejemplo, quizás como la de las Proyas, posiblemente se pueda uno quitar todas esas vestiduras y todos esos errores o experimentos fallidos y centrarse en lo que al final es lo que marca la diferencia y es lo que hace avanzar, digamos, la parte artística y cinematográfica, ¿no?
Es que, y esto también tiene que ver en parte lo que voy a comentar con temas que hablamos en el pasado programa, en el fondo es que yo creo que si aquí estamos abogando por una cierta reformulación del paradigma crítico en relación a la importancia que tiene el realismo representativo, pues es que ya sabemos que tiene muchos adeptos. Es decir, mismamente algunas de las... Yo creo que en relación a la película de Alex Proyas, de Dioses de Egipto, pues es que casi todo lo que se ha leído se ha despachado con la parafernalia digital y no han ido más allá. Entonces ese es el problema. Y también es cierto que es que nosotros mismos yo creo que estamos viviendo esa evolución. Digamos que integrando cada vez más esta cualidad de la imagen novedosa que tiene un valor por sí mismo, ¿no? O que tiene un valor en sí mismo. Volviendo al Renacido, muy brevemente, pues una de las cosas que más se le ha afeado a la película, por ejemplo, ha sido la famosa escena digitalizada del oso, ¿no? Pero como algo realmente, pues realmente muy, muy, o sea, muy afeable, realmente es algo tan importante. ¿No? Meter un oso,
fabulosa.
En muchos momentos, además, precisamente el hecho de que no sea un oso, vamos a decir, de verdad, es lo que permite el propio impacto dramático de la secuencia, que es muy impactante y sobre todo muy, pues, te pone bastante los pelos de punta, ¿no?
Qué curioso es, creo que tiene mucho que ver precisamente con la convivencia en cartelera de estos experimentos, a veces acertados, a veces fallidos, con películas profundamente ideologizadas, pero que es que son certeras. O sea, como por ejemplo la ganadora del Oscar Spotlight, que son películas que muchas veces a nivel de realización son realmente, vamos, son muy pobres, pero que sin embargo saben leer muy bien, en ese sentido, el signo de los tiempos y de la conciencia de los tiempos también. Y es muy interesante esa convivencia, por un lado, entre esas inquietudes por la imagen y por otro lado, los discursos directamente, discursos muy directos que pasan por encima a veces de lo cinematográfico.
Sí, de hecho, sin ninguna duda, bueno, ahí está el resultado. Es verdad que los Oscars este año han estado muy, muy repartidos, no había un poco de pedrea, pero es verdad que yo creo que en el fondo Spotlight era la película... en principio diseñada para contentar a más público y a más crítica. Y realmente es una película que qué valor visual tiene en sí misma considerada en pleno año 2016, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, algunas de las películas, sin ir más lejos, pues bueno, algunas de las películas que se presentaban, ¿no? También en los Oscar.
A mí me parece que a propósito de Spotlight se puede hablar de una serie de películas muy distintas entre sí. Vamos a ver, no tiene nada que ver la una con la otra, como pueden ser también La Gran Apuesta, El Regalo, La Invitación o Green Room, que son todas ellas de una manera u otra están hablando de el hombre ante un presente absolutamente o ante un futuro absolutamente desolador, ¿no? Ante un futuro que se presenta como abismo. Y en este caso, en el caso de Spotlight, me parece interesante, ¿no? Cómo habla a partir de esa pérdida de confianza, esa inocencia con respecto a la Iglesia Católica, sobre cómo se rompen siendo la gran representante, sobre todo en ciertas zonas, de un cierto sentido comunitario, como de pronto bueno, se ve lo que sufren los propios periodistas, ¿no? Que habían sido educados, bueno, habían tenido una educación católica y demás, cómo se ven, se tienen que aventurar en una nueva realidad que ya no va a ser la misma, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo, con muchas cosas que digamos, en las que ha profundizado el cine post-11S. Yo no sé qué pensáis vosotros, yo pienso que sí parece que se ha superado un poco, quizá quitando Spotlight, ese cine típico de después del 11 de septiembre, y se está empezando por fin a ahondar en consideraciones que van un poquito más allá de ese miedo, de esa incertidumbre, de esa muerte de América. Creo que películas como La Gran Apuesta, o en un sentido muy distinto La Invitación, sí están empezando a hablar de auténticos terrores, ante un determinado panorama económico, como ante el auge de determinadas fuerzas culturales que parece que pueden llegar a echar por tierra muchas cosas que se habían construido con esfuerzo a lo largo de los años. No sé qué opináis de todo esto.
Yo es curioso porque tanto Spotlight como La Invitación, como la de película de Kusama, El Regalo. Son todas películas que atraviesa precisamente algo que hemos estado hablando muy recientemente, y es el tema de decir la verdad. Entonces es curioso precisamente por eso, porque son películas que están hablando de que en parte nuestro presente, un presente ya no diría tanto post-11S como incluso post-crisis, y una crisis completamente dilatada, porque no una crisis estructural, porque no tiene nada de salida esto, sino todo lo contrario, es una especie como de inercia. En realidad todas estas películas tienen perfectamente detectado esa cuestión, la cuestión precisamente de que nadie dice la verdad y que todo el mundo lo que hace además es una gestión emocional interesada, y que intenta, todo el mundo sabe que todo es una pantalla, pero aún así se intenta sostener esa pantalla constantemente. Y no sé, creo que en ese sentido son películas que, aunque por ejemplo una Spotlight sí intente buscar esa recuperar esa esencia de un periodismo que se siente culpable de no haber estado a la altura, sino de precisamente haber estado haciendo otro tipo de cabriolas para compensar ideológicamente todos los vendimientos, como ocurren en la cita de Spotlight, o en el propio Regalo, que habla también de esa idea bastante, bastante perversa, y que también sostiene el hecho de quien sabe que con quien está es una corrupta, pero no importa, porque es lo que está sosteniendo el nivel de vida. Y eso es algo bastante, bastante interesante, porque son ficciones, y además muchas de ellas no ligadas tanto como Spotlight como a un hecho real, sino como en La Invitación, a algo que tiene más que ver incluso con una cierta distopía, que están hablando directamente de nuestro presente y de esa inercia que nos va a llevar, pues, si no le ponemos el cascabel al gato, o quién se lo pone, a un apocalipsis eterno, o esta especie como de eterno despertar, que al final no es despertar. Todo el mundo sabe, pero nadie habla, ¿no? Entonces, no sé qué os parece.
Yo es que diferenciaré de todas maneras entre una película como Spotlight y otras de las que habéis estado hablando. Yo creo que Spotlight pertenece a un género, que es el de drama oscarizable, que lleva en Hollywood reinventándose unos años. Hay otra película, por ejemplo, en mi opinión, mejor que Spotlight, que es Foxcatcher. Y son películas que intentan jugar a ser dramas de un determinado tipo, dramas importantes sobre temas, renunciando a la típica juego con las emociones y las sensibilidades, etcétera, de Hollywood más tradicional. Por ejemplo, no hay más que ver la diferencia de películas como Spotlight o Foxcatcher con una película, por ejemplo, como La Chica Danesa, que sigue intentando tocar unas teclas que son bastante lamentables y que a estas alturas pues están muy trasnochadas. Entonces, yo diferenciaría ese tipo de cine, que también digo, en el caso de Spotlight me parece que da un resultado bastante más pobre que en Foxcatcher, porque Spotlight es una película que es un artículo de Dominical contado en imágenes, y está muy bien contado en imágenes, está muy bien narrado, pero no aporta absolutamente nada. Que es una película que es una prueba que le comentaba Elisa alguna vez, que yo hacía mucho de pequeño, que era cuando tú tumbabas en un sillón, no veías la película, solo la oías y te enterabas de todo. Te das cuenta de que esa película es muy mala. Pues Spotlight es ese tipo de película. Está contada, y muchas veces por los propios diálogos de los actores, no hay más. Uh-huh. Y en todo caso yo diferenciaría ese tipo de películas de otras películas, como por ejemplo La Invitación, que habéis comentado, Green Room, El Regalo, y también metería una película como Bone Tomahawk,
que es un western, pero lo que une a estas cuatro películas, que por cierto son excelentes, en mi opinión, cada una un poco a su nivel, uh-huh. y creo que hemos tenido mucha suerte en la cartelera de este primer semestre con el estreno de estas películas, es que son películas de género venidas a más, o películas que usan el género para intentar plantear una serie de alegorías, como decía Elisa, etcétera. Y creo que es diferente, ¿eh? Creo que no es lo mismo películas de prestigio que películas de género que están intentando decir otras cosas.
A estas hay que añadirles además El Infierno Verde, que también se ha estrenado.
Ah, efectivamente.
Que parecía que iba a ser la película gore, estúpida y tal, y tiene un fondo tremendo, vamos.
No, Green Inferno tiene una mala hostia increíble, sí. Y además reparte a todos y todas. Es una cosa bastante interesante.
Hablamos de diferentes tipologías de terrores del presente, ¿no? Además, sí, porque, es que concretamente en el caso de La Invitación, que a mí me parece una película espléndida, muy perturbadora, ese juego de las apariencias, ¿no? Incluso con el propio espectador y bueno, las posibilidades de identificación que puede establecer con el protagonista, que hasta muy avanzada la película, pues no sabe si realmente lo que él teme que pueda estar sucediendo sea verdad o no, ¿no? Es un poco este temor abstracto, líquido, que yo creo que es una de las características del tiempo en el que vivimos, ¿no? De que las apariencias pueden engañar, o sea, de que el mundo es muy difuso, ¿no? Y las cosas que percibimos no tienen por qué ser verdad.
A mí me gustaría, de todas maneras, tampoco despreciar del todo este cine que decía Diego de oscarizable, ¿no? En el sentido de que, bueno, quizás cinematográficamente, que efectivamente es lo que aquí nos ocupa, o sea, en cuanto a la imagen y tal, efectivamente, pues no sea muy allá, pero no sé cómo decirlo. Digamos que hay algo más, o para un cierto tipo de público hay algo más, y también hay que tener en cuenta que quizás no sea tan los autores o los que están haciendo ese tipo de cine, en algunos casos, muy descaradamente, si están buscando la palmadita en la espalda, ¿no? Que pueda dar un premio o tal. Pero yo me pregunto si todos están buscando esa palmadita tan directa de premio, o si algunas palmaditas quizás no son más sociales y más pensando en, o sea, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo que cuando vi la serie Sense8, pues pensé que quizás las Wachowski estaban siendo muy, no sé cómo decirlo, que estaban hablando como muy, no estaban complicando mucho la situación, no estaban siendo muy, estaban siendo como muy planos, ¿no? En lo que estaban intentando decir. Pero bueno, me pregunto si hay unos oyentes a los que hay que dirigirse y si es tan despreciable eso. Casi me da miedo lanzar esta pregunta. Porque
¿Es retórica o no retórica?
Claro, porque
es que son tronca...
¡Sí!
Eso entronca resonando con lo del cine necesario. Que
distintas, es que estaba pensando en La Chica Danesa. Sí, pero distintas... Que La Chica Danesa no es muy allá cinematográficamente, no lo voy a negar.
Bueno, ojo, voy a decir algo que lo digo en serio, esto, ¿eh? A nivel cinematográfico es más interesante que Spotlight, porque Tom Hooper para mí es abominable, pero tiene una personalidad como director, ¿eh?
Claro, pero totalmente iba a decir que además hay una cosa que me gustó en La Chica Danesa, pero bueno, pues a lo mejor es, no sé, es algo muy personal, que es que quizás yo, sin estar a lo mejor familiarizado del todo con esa etapa de inicial del queer, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa etapa en la que aún estaba todo por ver, para mí sí conseguía expresar bastante el empezar pensando en un personaje con una identidad y terminar pensando en ese mismo personaje con una identidad distinta, y no, digamos, de manera natural. O sea, conseguía dosificar ese viaje de forma que cuando acababa pensabas, anda, pues al principio no tenía ningún problema con este personaje, o sea, me parecía identificar a este personaje normal como hombre, y finalmente me parecía normal identificarlo como mujer sin plantearme ningún tipo de artificio, ¿no? Que pudieras pensar, no es exactamente una mujer, no, una mujer. Entonces, algo, no sé, no lo sé explicar, y quizás ese sea el problema de esto que estoy diciendo, pero creo que algo debía de tener esa película, porque esa dosificación me pareció adecuada y me funcionó, no sé. Uh-huh.
Yo no he visto la película, así que no la voy a criticar. Sí que tiene valor, yo creo, y de hecho por lo que triunfan muchas veces estas películas es porque a media de espectadores que no estamos enterados de ciertas realidades, resulta que nos abren los ojos a esas realidades que no conocíamos, ¿no? Lo que comentaba antes es que hay otro tipo de cine necesario, que es que de una hostia te hace darte cuenta que la realidad que sí que creías que conocías no es tal o es más compleja de lo que pensabas. Indudablemente a nivel narrativo y expresivo también tiene mérito lo que estás comentando, eso es innegable.
Sobre todo porque en el segundo caso no tiene ese cine que te hace ver la realidad a base de hostias, pues no tiene el predicamento ni lo que lleva detrás, ¿no? La chica danesa ni las posibilidades de llegar a las mismas posibilidades de llegar al público.
De eso hecho iba a comentar, no, es que iba a pasar porque
el uno por el otro.
Iba a decir que esto entronca con otro tema, lo de abrir los ojos a otras verdades y a otras cosas, pues que también es curioso porque contrasta con cierta apoplejía que hemos visto en el primer semestre de cine de autor, que es precisamente muy ambicioso a nivel de abrir los ojos al espectador, de hacerle ver esas complejidades, y resulta que se vuelve completamente opaco, ¿no? Como creo que el ejemplo canónico lo hemos visto hace poco con La mil y una noches de Miguel Gómez, que a mí me parece un fracaso absoluto a nivel, vamos, a todos los niveles, a nivel formal, pero incluso de concepto. O sea, de una persona que no todavía está intentando expresar algo que no ha terminado de observar.
O sea, ¿crees que hay un oportunismo o piensas simplemente que hay una cierta... no sé cómo decirlo, inocencia o sea, el decir falta de humildad, digamos?
Pues, hombre, ya en los juicios de intenciones desde luego es difícil meterse, pero quizá notas que hay ciertas inquietudes, que hay, o sea, que desde luego ves al autor preocupado por lo que le rodea, pero digamos se lanza a expresarlo, se lanza a articularlo a nivel de imágenes sin todavía haberlo hecho, digamos, en su foro interno. Y digamos que se está valorando también en lo que el crítico, por ejemplo, Quintín denunciaba como esta especie de cinefilia lúcida, ¿no? Que sabía lo que era bueno, lo que era malo. Pues ese tipo de cosas se están valorando como si fueran ricas de por sí las contradicciones o las inexpresividades. Y yo creo que eso, bueno, pues es una deriva un tanto estéril, un tanto peligrosa incluso.
Yo solo quería apuntar en el caso de la chica danesa, en que también precisamente incluso en la querencia de un amplio espectro de representación y demás, también creo que también hay una postura política no solo en el elegir qué se representa, sino cómo se representa. Y en el caso, por ejemplo, de la chica danesa, hay mucho y muy políticamente correcto. Y por no hablar incluso también de que determinadas cosas de cuestionamiento de los propios roles, en fin, hay unas transiciones que se dan muy porque sí, por ejemplo, ¿no? Y que no se problematizan en ese caso en particular. Luego, si se rasca un poco más, incluso la figura de ella está perfectamente depauperada a nivel histórico para que quien brille es ella, el protagonista de esta película, por ejemplo, ¿eh? Para plantear un poco, por ejemplo, en que incluso la forma de ampliar el espectro de representación, también hay, si nos ponemos necesarios y responsables, también ahí hay un creo un punto de vista y una política estable. Y en ese sentido yo creo que estaba más pensada para ser una película de amor y lujo oscarizable, básicamente.
Estoy pensando además que es que, claro, también, bueno, salvando las distancias, pues tenemos una película como Carol, que retrata un tema, bueno, de una cierta, ¿no?, dificultad, un punto escabroso, partiendo de unos determinados códigos que subvierte desde dentro, y en principio, pues bueno, es una película que ha coincidido, sí, para mí sí lo subvierte desde dentro. Es muy curioso, o sea, la mirada, digamos que la mirada que se proyecta sobre el cine, vamos, sobre el cine clásico hollywoodense de los años 50, desde la perspectiva de una historia de amor entre dos mujeres, ¿no? Una película que se construye a partir de la mirada fascinadora, del personaje de Rooney Mara. Quiero decir que realmente yo creo que queda claro cuáles son las intenciones de la chica danesa, ¿no? Y cuáles son las intenciones de Carol. Y estamos hablando de dos películas que han coincidido prácticamente en el tiempo.
Lo que pasa, Carol, que bueno, para mí es la mejor película estrenada en lo que llevamos de año, probablemente, hace algo que pienso muy valioso, y es que, digamos, se desliga completamente. Digamos que el melodrama quizás ha sido uno de los géneros que más referenciales durante la historia del cine, al que más le cuesta, vamos, nos podemos remitir perfectamente a Almodóvar, a Wong Kar-wai, más les ha costado desligarse unos determinados referentes porque han jugado con ellos, lo cual no tiene nada de malo. Y esta es una película que, digamos, reinventa el melodrama, crea un ciclo dramático que al parecer va a discurrir por unos cauces que todos conocemos y que pueden remitirnos a directores que de los que hemos visto todas sus películas y las tenemos en el imaginario para después reventarlo, digamos, en el plano final y crear nuevos sentidos. A mí me parece que lo que hace es, vamos, o sea, es creo que lo más valioso que ha pasado en el melodrama en los últimos 10 años probablemente.
Sin duda.
A mí me parece una película muy cobarde, Carol, en realidad. Me parece que, bueno, a nivel técnico es brutal la película. O sea, a nivel coges una escena aislada y te vas y bueno, y es que la puedes desbrozar de mil maneras, ¿no? De a nivel visual, de composición del plano, de bueno, el tratamiento de los colores, los escenarios, en eso es tremendo. Y lo que pasa es que a mí me parece que al final la única que entiende las posibilidades de esa película es Rooney Mara, porque efectivamente tiene un personaje muy muy ambiguo, que de alguna manera consigue que ahí el mérito de la película es no enunciar, porque es que a nivel textual es tremendamente enunciativa la película, prácticamente. Además, es una película tan manierista, en un sentido consciente, que es imposible atacarla, porque cualquier problema que tú le veas es melodrama. Y es entonces lo va incorporando todo lo que quiere. Pero de alguna manera es una película muy, muy cerrada. La veo en sí misma. No me parece que sea una película que te invite a ir mucho más allá, excepto por esta interpretación de Rooney Mara, que sí la veo como construyendo un personaje cuando todo alrededor es cartón piedra, en ese sentido.
Pero cerrada en el sentido de solipsista, Álvaro.
Sí, la veo muy solipsista la película.
Claro, tal vez es que en ese sentido todo depende del valor que tú le des a ese solipsismo, que de una manera u otra va a afectar, ¿no?, a la interpretación y a la valoración que tú hagas de la película. O sea, no, a mí es que me parece una película ensoñadora. Ensoñadora, y creo que la fuerza y el poder que tiene Carol es precisamente el transmitir esa mirada ensoñadora hacia el objeto de deseo. O sea, y cómo esa mirada ensoñadora te reestructura toda la interpretación de la película. Lo de que es enunciativa, estoy de acuerdo contigo, en eso sin ninguna duda.
Es que vamos, esa reestructuración es que me pones los planos delante, me indicas cómo va a ir, me indicas por dónde no va a ir, sobre todo. Y bueno, además creo que en ese sentido no ayuda nada, nada, nada la interpretación de Cate Blanchett, que se la ha puesto por las nubes, y a mí me parece una interpretación de Juadra y Cartabón. En cierto sentido, con las posibilidades de Cate Blanchett, claro, que tiene. O sea, que otro actor, otra actriz le pones en ese papel y no llega a eso. Pero a mí me parece un poco la chica danesa del cine de autor de este semestre, la verdad.
Luego no estaban tan desemparajadas, entonces.
No.
Y si os parece, aunque nos quedan muchísimas películas que comentar y algunas nos da lástima dejarlas de lado para no extendernos mucho, mucho, mucho más, cortamos el debate aquí y seguimos hablando en un ratito. I'm gonna make you mine.
Hola a todos, ya estamos de vuelta. Bienvenidos de nuevo a Perros Verdes. Y bueno, después de hablar de los estrenos en cartelera de estos últimos meses, vamos a abordar esa otra cara de la actualidad de la exhibición, que son los festivales. En concreto nos referimos a los festivales madrileños Nocturna y Film Madrid, que se han celebrado en el último mes y a los que algunos hemos tenido oportunidad de asistir. Empezamos entonces por la última edición del Festival de Cine Fantástico Internacional de Madrid, Nocturna, que se celebró durante la semana del 23 al 29 de mayo. Os hablo Álvaro Peña y me acompañan en este repaso del festival Ruth Uris, Ignacio Pablo Rico, con quien estuve el placer de compartir muchas proyecciones, muchas colas y pocas alegrías cinéfilas, ¿no? Y bueno, también Víctor de la Torre y Diego Salgado tuvieron oportunidad de ver algunas de las películas programadas, así que bueno, pues cuando queráis podéis intervenir. Y bueno, ¿por qué hablamos de Nocturna? Aparte de porque, pues eso, sea un festival madrileño que nos pilla cerquita, pues para poner antecedentes a los que nos escuchan, hay que recordar que desde que desapareció el Festival IMACFIC en 1993 por falta de subvenciones, durante 20 años el cine fantástico en Madrid pues corrió la misma suerte que sus fuentes de agua potable, o sea, erradicadas de la geografía urbana y por extensión del imaginario cultural madrileño. Es algo impensable, ¿no? Ni por CGI. Ya en 2013, pues afrontando el mismo reto que el difunto IMACFIC no pudo superar, pues Nocturna se presentó como un festival para amantes del fantástico sin ningún tipo de subvención pública. Puesto en marcha gracias a la iniciativa privada y al esfuerzo de sus responsables, a cuya cabeza se encuentran Luis Rosales y José Luis Alemán, célebre director de la herencia Valdemar. Tres ediciones después, y aunque en sus créditos ya hay presencia institucional, el festival ha sufrido un fuerte recorte presupuestario, como tantos eventos. Entre otros ajustes, se han visto obligados a reducir el número de invitados, entre los que ha quedado, eso sí, John Landis, que se le ha homenajeado por Un hombre lobo americano en Londres, lógicamente. Y lo que más se han notado los asistentes a ediciones anteriores es la disminución del número de pases y de secciones, y lo que no impidió pues una clausura magnífica con Expediente Warren, en el caso Enfield, que ya la han estrenado, y que bueno, fue un lleno total prácticamente, a pesar de que esa noche pues era la final de la Champions con dos equipos madrileños. Entonces, bueno, pues ya entrando en materia y teniendo en cuenta estas limitaciones que me parecía importante mencionar, porque no son del todo achacables a sus responsables, pues no sé cómo habréis visto el festival, si ha cumplido las expectativas.
Sí, no, sí. A ver, este año para mí era el tercer año que iba al Nocturna y esperaba, como cada año, que ya hemos titulado las típicas nocturnadas. Entonces, en ese sentido sí que ha cumplido algunas expectativas y es verdad que el hecho de reducir el presupuesto, de alguna manera, no me parece justificación para hablar de la calidad de las películas. Es verdad que hablamos de muchas menos, pero la calidad de las que hemos visto, y tú lo sabes, Álvaro, especialmente creo que fue la tarde del miércoles o del jueves, que fuimos juntos a tres pases que fueron tres torturas directamente. Entonces, sí que es verdad que la parte del recorte presupuestario no sé si afecta en el tema de calidad cuando ves otras películas que con dos duros, tipo The Dead Room, que también a Ignacio Pablo Rico le había encantado, es una justificación para ver si se han cumplido o no las expectativas. Sí que es verdad que cuando estábamos preparando el programa estábamos tratando de buscar algunas películas o que destacaríamos de toda la programación, y yo diría que este año ha sido más complicado encontrar tres o cuatro títulos que otros. No sé cómo lo veis.
Bueno, yo realmente pienso que es difícil hacerse una idea del estado actual así, digamos de manera global, del fantástico en un festival con Nocturna. Primero porque, bueno, es un festivalito, es un festival pequeño, se traen pocas películas, sobre todo en comparación con festivales como Sitges, pero sí es interesante porque se traen mucho cine hecho sobre todo por fans, películas que han pasado por festivales pequeños, y sí te hace ver un poco a nivel fan, a nivel, digamos, puramente popular, qué es lo que se está moviendo más, qué es lo que más puede interesar. Lo que pasa es que la selección de títulos, claro, ahí entramos en un problema que imagino que también se tratará cuando se hable de Film Madrid, y es el tema de cuál es el criterio por el que se seleccionan los títulos. Hay que tener en cuenta que, claro, no siempre se escoge lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Y esto lo hablaba yo con uno de los responsables de la programación del festival, Rubén Higueras, que se coge un poco lo que se puede coger. Lo que pasa es que después te das cuenta, viendo películas todos los que vemos películas en casa, películas fantásticas y demás, que tratamos de estar al tanto de lo que se produce año a año, incluso películas que no llegan a festivales dentro de España, te das cuenta que hay muchas películas que pasan absolutamente desapercibidas y te hacen pensar si están pasando desapercibidas realmente porque no han podido conseguirlas de ninguna manera o porque hay interés en traer determinados productos, determinadas películas, en programarlas por intereses que se nos escapan además a los asistentes a los festivales, ¿no? Entonces, estamos viendo una serie determinada de películas que en este caso, hay que decirlo, en esta cuarta edición de Nocturna, el nivel ha sido absolutamente desastroso, o sea, ha sido un desastre, sin paliativos. Ha habido dos o tres películas dentro de las secciones en competición rescatables, una de ellas muy buena, ya hablaremos de ella, Harvest Lake, bueno, que creo que Ruth no está tanto de acuerdo, pero creo que tanto Álvaro como a mí nos había gustado mucho. Pero en general, el nivel era, bueno, o sea, no sé, una cosa que no había por dónde cogerla. Te hacía plantearte realmente qué estabas haciendo ahí.
Es que, desde luego estoy de acuerdo con lo que decís, que ya incluso pues te entra curiosidad de por qué esa bajísima calidad, ¿no?, de los títulos, porque tú ves, y ya había pasado en ediciones anteriores, ¿no?, que es como si estuvieras viendo las cloacas del género. O sea, algo, un sitio inexplorado, pero porque nadie quiere explorarlo, realmente, salvo que le paguen por ello, como a directores artesanos que tienen, vamos, todo mi respeto, como pues padres de familia o gente soltera que necesita pues llevarse algo a la boca y que hace unas películas con unos mimbres que les dan. Y a veces más o menos los salvan, ¿no? Y eso habíamos visto en anteriores ediciones. Lo que pasa es que en esta no se ha dado el caso, incluso con directores como Kelvin Tong, que tenía cierto estatus, digamos, artesanal dentro de los cineastas de Singapur, que es que aquí se la pega con The Offering, haciendo pues un bodrio, ¿no?, tremendo. Y lo peor es que lo mismo podría decir de otros tantos, por ejemplo la Aciaga Tarde de la que hablaba Ruth, ¿no?, que además lo más grave de todo es que encima se trataban de películas pues alguna encuadrada en esta sección que llamada Dark Visions, que se supone que es una sección donde tienen cabida por visiones más heterogéneas del género, normalmente pues asociadas a cierto cine indie. Y que en esta ocasión pues ha sido sorprendente ver que precisamente por estos directores pues más independientes o digamos con más, pues digamos, menos asfixiados por las convenciones de la industria, pues una absoluta convencionalismo a la hora de aproximarse al género y además no solo al género, sino encima en lo cinematográfico también. O sea, es que por los dos frentes, por un lado, con las típicas con los típicos planos flotantes que dejan todo el marrón al actor, vamos, quiero acordarme de The Patient, que es que lo deja todo a la actriz principal, y si no fuera por ella, esa película que ganó en la sección de Arvisión se derrumbaría. Por una parte esa pobreza, ¿no?, de planificación, etcétera, pero por otro es que ves que cuando recurren al género lo hacen casi más pues secuestrándolo, lo hacen como apropiándose. Y ahora que hemos hablado ya de apropiación cultural, de ciertos convencionalismos, por alguna razón, no entiendo del todo por qué, no sé si es porque creen que le va a dar más complejidad a ese drama interesantísimo que nos están planteando, o si por el contrario creen que es al revés, que es que ellos saben hacer la película de cine fantástico que no saben hacer los demás, porque precisamente tiene ese trasfondo más grave que no tienen las películas chorras de género que se ven en otras secciones. No sé qué os parece a vosotros.
Ha habido un viraje en el discurso oficial del festival con respecto al cine que tratan de programar y tratan de acercar al público. Creo que Luis Rosales lo repitió en más de una ocasión antes de presentar películas, y era que Nocturna era un festival que trataba de acercar un cine fantástico de autor. Es algo totalmente nuevo. Quiero decir, había películas efectivamente fantásticas de autor en los otros años, pero esta generalización, ¿no?, de lo que se está acercando es un cine fantástico de autor, de la que pueden ser representativas películas como The Open, películas como Polder, que arrasó en el festival en la sección oficial, siendo una película, por cierto, bastante desastrosa, pero sin embargo una rareza tal como para pensar que el público estaría tan desconcertado con ella que si la premian no pasaría nada, porque nadie se daría cuenta de sus fallas y demás, y sin embargo luego hubo un desconcierto generalizado. Entonces a mí me hace gracia ese intento de hablar de que se está tratando con películas como la que tú comentas, Patient, películas como Polder, por ejemplo, películas como The Curse of the Sleeping Beauty, también bastante mala, que lo que se está valorando es eso. Se está tratando de acercar un cine, una especie de visión autoral sobre lo que es el terror. Y te das cuenta de que visión autoral no hay nada. Son películas muchas veces que lindan lo amateur. En algunos casos salvan las castañas bastante bien. Hay una película, por ejemplo, Cold Moon, de cuyo director, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. No sé si Álvaro lo tendrá por ahí a mano. Griff Furst.
Sí, sí.
Que es un director que tiene mucho que ver con todas estas películas, con toda esta factoría de Asylum y demás, que bueno, que digamos que salva las castañas bastante bien dentro de ese registro casi de Telefilm Z. En general, es todo de una pobreza alarmante. Son películas casi de fan, son cortos estirados, son como proyectos de final de carrera. Y entonces, claro, se está tratando de amoldar todo este conjunto de películas programadas, a menudo desastrosas, a un discurso que de ninguna manera se ve representado. O sea, es una cosa totalmente de locos, ¿no? Y claro, o sea, te hace pensar realmente ¿qué haces tú ahí, no? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo esas películas?
Es un festival muy existencial.
Realmente sí, porque dices, ¿por qué estoy viendo estas películas? O sea, esto es el mejor tiempo que puedo dedicar a ver cine fantástico que se produce en la actualidad.
O si es el sábado por la noche, ¿por qué no estoy viendo la final de Champions? Pero bueno, en este caso fue una excepción porque era la película de James Wan.
Era de Expediente Warren de Conjuring 2, que imagino que ya recuperaremos en algún momento y hablaremos detalladamente de ella, que nos gustó mucho a los tres.
Después de aguantar todo el festival, ¿no? Solamente faltaba.
Fue un premio.
Perderme, ¿no?
Claro,
Expediente Warren.
Fue el premio después de la tortura, ¿no? Y además me hace un montón de gracia que Ignacio mencione Cold Moon, porque realmente creo que os ha crecido en el recuerdo. Sí que es verdad que mientras que la estábamos viendo, se escuchaban las carcajadas que a mí me recordaban vagamente a Lord of Tears, aunque nada más ninguna otra película ha podido superar eso después de tres años, si no me equivoco. Hace tres años que vimos Lord of Tears y ninguna ha podido superarlo. Pero durante la proyección de Cold Moon nos mirábamos entre nosotros, veíamos varios cuellos rotos de gente que se había abandonado al sueño por hacer algo mejor que seguir viendo esa película y por decir, bueno, a lo mejor al final mejora. Pero que sí que es verdad, no sé si te ha crecido en el recuerdo por algo en particular, sí que a mí me queda la idea de que no ha habido malas ideas, o bueno, sí que ha habido bastantes malas ideas, para ser sincera, pero ha habido varias ideas bastante buenas que tú leías la sinopsis de las películas. Me acuerdo cuando estábamos programándonos para ver qué películas íbamos a ver durante todo el festival, leías varias sinopsis, había muchas películas que te llamaban la atención, pero luego el acabado, la forma de llevarlas a cabo, el discurso de la película y sobre todo el final, o los finales, o en muchas películas incluso distintos finales seguidos que no sabías ya cuándo iba a terminar porque todos te parecían el siguiente o el siguiente.
Como si no hubieran pasado por la sala de montaje, literalmente.
Sí. Entonces, no sé si ahí es un problema de que lo que tú estás hablando de amateurismo, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh. Bueno, o mala idea, porque es que, por ejemplo, The Lesson, que tenía muy buena pinta porque era una recuperación del torture porn en una clave de drama de jóvenes británicos, ¿no? Que era una premisa, la verdad, bastante atractiva que podía tener a priori muy mala leche. Y luego pues, ves la película y resulta que te das cuenta que la directora se ha pasado de lista, de alguna manera se ha situado muy por encima de ese género que está usando, del torture porn, y digamos que al final acaba en el fondo cayendo en convencionalismos, porque realmente no sabe usar ese material que ha cogido y que encima ya hace falta unos años, con lo cual era necesaria cierta reinvención. Yo lo que veo es que hay el festival tiene una crisis de identidad que la lleva teniendo desde sus inicios, pero es que aquí ya, cuando ya llegas estás llegando a la pubertad, pues ya te tienes que decidir de alguna manera, es lo que te dicen, porque si no tienes problemas. Y digamos que está entre dos modelos. Por un lado está en el modelo nostálgico de los homenajes, que todavía siguen ocupando una parte digamos primaria de la parrilla de programación. El fin de semana tienes homenaje a Vincent Price a las 7 de la tarde, un viernes, que es un momento en el que pues otros festivales programarían algo. No, o sea, que está muy bien los homenajes, pero que aprovecharías precisamente para la apuesta que has hecho del festival, para ese título que quieres mostrar, lo pones en máxima audiencia. Por un lado eso, bueno, también la inauguración de la figura de Paul Naschy en el Museo de Cera, todos estos gestos, que no digo que estén mal y que tiene que haberlo, ¿no? Lo de que venga John Landis. Y por otro lado quiere quiere traer cosas, está claro que quiere traer cosas nuevas, que quiere poner cosas que no han puesto en otros festivales o que casi no se han visto, ¿no? Que no vas a ver de ninguna otra manera. Lo peor es que, como comentaba hace poco Diego Salgado, es que aunque lo tengas delante tampoco lo vas a ver porque no te apetece lo que acaban trayendo.
No sé, a mí me llama también mucho la atención otro problema que ha habido, que es el tema de no he entendido muy bien, o sea, las secciones se han convertido como en categorías, no sé, difusas, muy raras. No sabías por qué una película estaba en una sección como Dark Visions o en Nocturna Madness. O sea, realmente ahí había una especie de locura muy extraña que yo no termino de entender muy bien y que asocio probablemente a dificultades a la hora de programar las películas, a las prisas y demás. Hay que entender que también es un festival pequeño que hace las cosas como buenamente puede y que evidentemente, bueno, se pueden encontrar estos tropiezos, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más grave cuando estos defectos, digamos, lindan con problemas de organización muy graves que hemos vivido todos los que hemos estado acreditados y también el público en el propio festival, ¿no? Problemas de organización que yo creo que aunque parezca que queda un poco fuera de todo esto, es relevante comentar porque bueno, pese a que digamos que el trato en general en persona con la organización del festival fue bastante aceptable, uno se ha encontrado una serie de problemas bastante surrealistas que también lo hacen volver a pensar qué está haciendo ahí, ¿no? Y es un tema que no quería dejar de comentar porque el nivel del trato de trato a prensa, a público en los festivales de cine, no sé, es algo da para un programa aparte.
Sí, yo ay, perdón.
No, en absoluto no, que creo que es el tipo de cosas con las que no se puede ser indulgente. Vale, y menos en un festival, no lo olvidemos, que era su cuarta edición, si no recuerdo mal. Yo en relación a Nocturna me pregunto, ¿a dónde va? Sinceramente, si es que va a haber o va a seguir habiendo Nocturna, la realidad es que yo en esta edición, pues bueno, mi paso fue testimonial. Y visto lo visto, la verdad es que posiblemente vi una de las mejores películas del festival, o por lo menos de las más divertidas y las más desacomplejadas, que fue la de inauguración de López Gallego. A la mayor gloria de Maxime. Pero claro, o sea, la cuestión está sobre qué hipótesis de trabajo se parte, es decir, cuáles son las intenciones. Porque está muy bien apelar al tema del amateurismo, que lo habéis mencionado, ¿no? Todos de alguna manera. Pero yo sí creo que, por lo menos para los que hemos sido asiduos a Sitges, y nos gustaría el Festival de Sitges, y nos gustaría volver a ir cuando haya posibilidad. Yo creo que el Nocturna, pues, era un festival que hacía ilusión, ¿no? El tener en Madrid un festival de cine fantástico, que es verdad que nació en la primera edición con unas ciertas ambiciones, que lamentablemente han ido perdiendo peso hasta convertirse, pues bueno, en esta especie de martirio chino, ¿no?, que habéis padecido en esta edición. Entonces, claro, ¿dónde se ha quedado eso? Y yo no creo, sinceramente, que, porque vamos, a mí me sonó un poco a disculpa culpable nada más empezar del director. Claro, es que nos estamos quedando sin presupuesto, es que esta edición ha sido realmente complicada ponerla en marcha. Y bueno, vale, perfecto, eso ya lo sabemos. Pero eso no tiene nada que ver necesariamente con la línea que sigue un festival, ¿no? Con los intereses, o sea, con realmente, no sé, lo que se quiere aportar al panorama festivalero. No sé, ¿le veis futuro? ¿Le veis sentido? Volviendo luego, al tema existencial, del que hablábamos antes.
Lo que comentaba Ignacio de la mezcla de secciones es que apunta muy bien dónde está el problema, porque Nocturna sí trae cosas valiosas. Es que, por ejemplo, la que comentaba Ignacio, mi opinión, Harvest Lake, para mí el descubrimiento del festival de un director, Scott Shimer, que ya Nocturna trajo su anterior película, Found, en el año 2013, creo que fue.
Fue
2014.
Hace dos años.
Hace dos años. Que se trata de un cine tan rabiosamente independiente que una película con un discurso potentísimo sobre la sexualidad, sobre la anulación de la psicología, la recuperación del instinto biológico, pero también es una especie de compenetración enfermiza con la naturaleza, que quizás sea más real que la que pretendemos muchas veces, pues todo eso lo mete en una sección de echarse unas risas, de cachondeo, de zombies, etcétera, ¿no? Pues porque probablemente alguien malinterpretó, o bueno, tiene su propia interpretación de lo que es esa película, que difiere bastante de la mía, sobre todo después de haber visto Found, que era una revisión tremenda del slasher en coordenadas absolutamente contemporáneas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que no, es que sí, sí trae cosas buenas. Y sí, por ejemplo, traerse The Conjuring 2 para la clausura es un detallazo para los aficionados. Es un logro, y hay que decirlo, de Nocturna.
Sí, sí.
Y ha tenido otros en anteriores ediciones. Lo que pasa es que quizá es necesario una reflexión más profunda sobre lo que es el género, sobre el panorama, antes de ponerse a seleccionar, quizá. O ¿con qué criterios? Porque si no, te la cuelan como te la han colado Dar Vicios este año, pero 7-8 goles, más que la Eurocopa, lo que llevamos.
Bueno, yo al respecto quería comentar que no puedo hablar de la programación en concreto porque solo vi 5 pelis. Una de ellas, la clausura, que efectivamente coincido con vosotros que es excelente, la segunda parte de Expediente Warren, vamos. Sí me parece bastante sintomático lo que habéis comentado. Creo que habéis hecho una descripción muy buena de las interioridades de un festival, pero lo curioso es que no creo que sea solo de Nocturna. Lo que pasa es que lo que habéis comentado es que a Nocturna se le ve mucho el plumero, pero en realidad todo lo que habéis comentado, por ejemplo, la impostura de unos discursos a la hora de montar una edición, el tema de montar unas secciones que en realidad cuando las analizas bien no tienen ningún sentido, etcétera, es bastante típico de los festivales. Lo que pasa es que hay festivales que tienen una buena organización, que vende mejor la burra, por decirlo de alguna manera, y está claro que Nocturna no sabe vender la burra, entre otras cosas por lo que comentaba Álvaro, lo que yo había dicho, porque creo que Nocturna tiene un grave problema de que es que ya no es que coja la cloaca, es que hasta en la cloaca hay cosas más o menos malolientes. Y es que Nocturna coge unas películas que son las típicas de cine fantástico, y esta broma ya la hemos hecho varias veces, que es que no te las bajas ni aunque puedas para descargarlas, porque son lo peor de lo peor. Y además son de esas películas que son tan malas que lo ves ya hasta en el cartel. O sea, es ese tipo de película de terror o de fantástico que los aficionados al género ya lo sabemos, porque hay un olfato que te lo dice. Bueno, pues Nocturna trae esas películas. Ahora, decía Álvaro, y esto sí me parece interesante, y creo que Ignacio también lo ha subrayado, que es el tema de, hay que preguntarse en una cuarta edición, ¿cuál es la idea que se tiene del cine fantástico Nocturna? Entonces, al respecto voy a ser un poco malo, pero es que yo asistí a una mesa redonda que hubo el día 25 de mayo a la una, en el marco de Nocturna, donde estuvieron el director del festival, Luis Rosales, Nacho Vigalondo, Coldo Serra y John Tones, y en la cual el debate era estrictamente, literal, el estado del fantástico actual. Es decir, podía ser uno de los lugares donde podía debatirse, estando además Luis Rosales, pues cuál es el estado del fantástico y qué hace Nocturna al respecto o qué pretende hacer. Bueno, en el debate que duró 40 minutos no se dijo nada al respecto del estado actual del fantástico. Es decir, hasta tal punto, se comentaron anécdotas interesantes sobre producción, distribución, que si Netflix por aquí por allá, pero hasta tal punto no se dijo nada que a los 25 minutos una persona levantó la mano y dijo, pero ¿no habéis venido aquí a hablar del estado creativo del cine fantástico? No se ha dicho ni una sola palabra.
Esa persona no fuiste tú, ¿no?
No, no fui yo. Pero el tema es que esa persona estaba expresando lo que otras personas que estábamos callados estábamos pensando, que en 25 minutos de debate, incluyendo a Luis Rosales en el mismo, nadie había dado una sola idea de cuál es el estado actual del fantástico. Entonces, lo más surrealista fue que cuando esta persona dice esto, pues Nacho Vigalondo se mesa los cabellos y dice que en realidad él no sabe cuál es el estado actual del fantástico, porque él hace películas, pero en realidad del estado actual no tiene mucha idea. Los 15 minutos siguientes vuelven a ser una serie de vaguedades, incoherencias. Nos levantamos después de 40 minutos y nadie ha dado una sola idea de cuál es el estado actual del cine fantástico. Entonces creo que esto resume perfectamente lo que es Nocturna ahora mismo, que es una iniciativa voluntariosa que efectivamente se maneja con unos presupuestos mínimos y tal, y que también hay que decirlo, para mal, creo que juega mucho con los fans del fantástico, que somos muy estúpidos, hay que decirlo. Y entonces nos tragamos pues un homenaje a Vincent Price, que nos pongan la estatua de cera en el Museo de Cera de Pornacci, que son cosas que a poco que lo mires son absurdas, pero que nos gusta mucho hacer la ola y no somos más exigentes como son aficionados a otros géneros.
Pero es que fíjate que eso se lo puede permitir un festival como el Festival de Sitges, que ha llegado al, entiendo yo, ha llegado al nivel que tiene. Tiene, digamos que, muchísimas secciones paralelas, o sea, muchísimas, se programan muchísimas películas, pero que realmente un festival como el Nocturna, o sea, caiga en el error de que realmente lo que debería ser anecdótico se acabe convirtiendo en lo que realmente se hace visible, también es verdad, es de lo que se habla en los medios de comunicación, pues es directamente que ellos mismos se pongan la propia losa de su tumba. ¿Sabes? Yo creo, y en eso estoy básicamente de acuerdo contigo, y es una cosa que me irrita bastante, creo que el gran problema es jugar de cara a la galería. O sea, es la parroquia a la que va dirigida, en cierta manera. O sea, hay todo este rollo un poco del placer culpable. Bueno, pues digámoslo claramente, que es un festival de placeres culpables, o desde luego de placeres nada culpables. Pero no hablemos de esa autoría del cine fantástico, que es que a mí me ha sonado, Ignacio, a Cuadratura del Círculo.
Pero es que es interesante.
Esa pretensión,
esa,
¿no?
Esa Cuadratura del Círculo es muy típica de festivales. Es decir, hasta Cannes se crea su ganadería de directores, que él mismo crea como fenómeno porque va trayendo año tras año. Claro, ¿por qué Nocturna no va a hacerlo? Sea verdad o no. Lo que pasa es que cuando las películas son tan malas, porque esto, por ejemplo, y Álvaro lo sabe, que es más habitual de Sitges que yo, Sitges en realidad hace lo mismo. Sitges hace años que es un gigantesco cajón desastre. Pero una cosa es que puedas ver Green Room en ese cajón desastre y otra cosa es ver cosas de las que se ven en Nocturna.
Ahí está.
Yo no sé si además de Harvest Lake habéis visto alguna otra cosa redimible en el festival.
Algo que sí se pueda considerar placer culpable o placer no culpable, pero al fin y al cabo placer, ¿no?
Que llegue a esa categoría, ¿no? Exacto.
Sí, y ahí destacaría, si no me equivoco, que además de Nocturna Madness, Patchwork, que vimos en una sesión a las 12:15, 12:30 de la noche, y la verdad que para mí es de las mejores secciones o la mejor sección de Nocturna, es la más disfrutable, la que terminamos encontrando siempre alguna perla. Patchwork, especialmente, no recuerdo el nombre del director, creo que Ignacio sí que lo tenía en la cabeza.
Sí, lo tengo en la cabeza, Tyler McIntyre.
Lo tienes en la cabeza ahí en internet, que acabas de abrir en Google, gracias.
Efectivamente.
Me pareció súper interesante, no solo a nivel de comedia, o sea, es un slasher de lo mejor que he visto, bueno, probablemente en el Nocturna, y además yo creo que me quedará el recuerdo en los próximos años. Es divertidísimo porque coge todo el discurso feminista bastante políticamente correcto, de alguna manera, aunque es bastante crudo y bruto, y lo transforma en algo completamente distinto. O sea, es una mujer formada a partir de tres mujeres distintas, si no me equivoco, con las voces de las tres mujeres dentro de sí misma, pero que está cosida a pedazos, o sea, directamente, por eso es patchwork, porque las han cortado y las han pegado en una sola. Y lo que parece que es, no quiero desvelar el final, pero lo que parece que es por culpa de los hombres que las han rodeado, de los peligros que las acechan por el hecho de ser mujeres, al final son ellas mismas las que se están poniendo la zancadilla, y es precisamente la parte más divertida de la película.
Mejor que Carol, entonces, para ti.
Eso duele, ¿verdad? Eso duele.
Es muy recomendable esa peli, ¿eh? Sí, es una especie de revisión feminista de Reanimator y merece mucho la pena. Es verdad que es una película, si bien con una posición feminista muy marcada, es verdad que en los últimos minutos se autotrolea de una manera muy, muy inteligente.
O sea que seguramente justa ganadora de la sección Madness, que no menos discutida, que el premio a la sección oficial que comentábamos de Polder. Que de todas maneras hay que decir que yo prefiero que se premie una película como Polder, tan arriesgada, kamikaze, hasta que se pega un tiro en la cabeza o varios tiros en la cabeza, que por ejemplo el año pasado, que se premió también casi todo pleno al 15 con Lisa de Fox Fairy, que era una feel good movie para fans del fantástico y bueno, para cualquiera que pasara por allí. Realmente, por lo menos Polder hay que reconocer que tenía cierto atrevimiento traerla al Nocturna, y bueno, fue un atrevimiento que pagaron un poco caro los organizadores, todo hay que decirlo.
Sí, ahí es verdad que Polder no está mal premiada, el problema es premiarla con lo que tú dices, el pleno al 15, que se lleve casi absolutamente todos los premios, porque es verdad que desmerece un poco el resto de películas y también de actores y tal, lo digo por el premio a mejor actor y mejor actriz, que has traído al resto del festival. Ahí sí que es verdad que no hemos comentado y me gustaría destacar antes de finalizar esto, película y también cortometraje que destacaríais de este año, que es verdad que la sección de cortos, y que es verdad que hemos visto alguna que otra tortura, igual que con los largometrajes, pero ha habido algún corto bastante brillante.
No sé si tú te has quedado con alguno, Álvaro. Realmente es verdad que ha habido un nivel mayor en cuanto a los cortometrajes con respecto a otros años. De hecho, el cortometraje de inauguración, que no sé si Ruth tiene el nombre ahora mismo en mente.
Yo no he sido,
es un corto bastante simpático, que además lo escribe uno de los colaboradores del festival. También había un corto, Portal to Hell, un corto muy muy para fans, pero pienso que con un humor violento, muy, no sé, con cierto punto revulsivo, sobre todo teniendo en cuenta el típico humor que predomina en este tipo de cortometrajes para frikis, ¿no? Que realmente la casquería es para que te eche las carcajadas y demás. Aquí hay algún momento que te deja un poco, vamos, sorprendido. Y después destacaría, bueno, por por poner un poco el dedo en la llaga, hablaría de Disco Inferno, que es un corto de Alice Waddington, que es como una especie de publicidad de Dolce Gabbana o no sé si de Desigual, en blanco y negro, con referencias a Fran Yu, con referencias al cine mudo, pero un poco cogidas, pues no sé.
Terror puro, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es terror extremo, es un terror primitivo que...
Yo creo que también los aficionados al terror creo que pueden disfrutar mucho el que pusieron antes de Pacey en Arcana, que es un corto que creo que ya se había proyectado en el Festival de Bilbao, me parece que fue, y que tiene una premisa muy, muy sencilla, muy bien llevada y también que sabe muy bien cómo plasmarlo en una de esas imágenes que digamos que tienen a las que tan ligadas al género. No puedo decir más porque siendo un corto lo reviento, pero creo que es muy recomendable.
Eso está muy bien.
Y bueno, pues visto lo visto, pues se ve que también Nocturna en la parte de cortos tampoco ha estado mal del todo, realmente. Ha tenido buenas ideas. Creo que también ha tenido alguna buena idea el otro festival del que hablábamos, Film Madrid. Vamos a pasar a comentarlo ahora porque también ha tenido alguna iniciativa arriesgada, como lo que comentábamos hace unos minutos, de ese curso y también charlas, introducciones que hubo a cargo del crítico Jonathan Rosenbaum, que la verdad es que se me ocurren pocos críticos más prestigiosos, pocos se me vienen a la cabeza, la verdad, y que tan buena pinta tenía a priori. Pues no sé si los que habéis asistido a algunas de estas sesiones, ¿qué os pareció?
Pues bueno, si quieres empezamos efectivamente, Álvaro, por aquí y luego ya pasamos a lo que es la programación, a hablar un poquito de las películas. Pues efectivamente, a mí la verdad es que yo me pegué también un tiro en el pie, porque unos días antes de que empezase Film Madrid y viniese Jonathan Rosenbaum, yo defendí en redes el hecho de que viniera, porque había mucha gente perdonándole la vida a Jonathan Rosenbaum, cuando la verdad es un señor que, te guste o no como crítico, es una referencia en el tema de la crítica desde hace 4 décadas, y creo que era bastante interesante que viniera a Madrid a dar un seminario sobre el cine visto por él mismo desde una manera íntima, cómo percibía el cine, cómo ejercía la labor de crítico a nivel personal, no tanto institucional como crítico. Y ya os digo, tuve la típica bronca de redes sociales por este tema, porque me parece mal, me parece también que de entrada no se puede estar prejuzgando y perdonando la vida, pues matar al padre o al abuelo, como lo quieras llamar, porque todo está trasnochado. Ahora, una vez me metí en el seminario, porque yo fui alumno o como se quiera llamar, asistente de ese seminario, pues efectivamente pues se me llevaron los demonios, porque el seminario fue un desastre, la verdad, hay que decirlo. Y creo que es importante hablar de esto, más que nada porque Rosenbaum va a dar otro seminario de un tema similar en Santiago de Compostela en otoño, y creo que los críticos también estamos para advertir desde nuestro punto de vista, por supuesto, porque lo que no puede ser es que yo no soy el único crítico que estuve en ese seminario y yo no he leído ninguna opinión sobre el seminario de Jonathan Rosenbaum, excepto, como es habitual, de esos señores pringados que pagan sus seminarios, vienen, como he conocido, a gente de León y de Tarragona, y se vuelven indignados y entristecidos y decepcionados porque se sienten estafados por el seminario. Claro, si eres crítico y eso parece que te da igual, porque tú te debes al altar sagrado de estar con Jonathan Rosenbaum en un seminario, pero yo creo que los críticos, y esto lo ligo a lo que habéis hablado de Nocturna, estamos para ser críticos, para lo bueno y para lo malo. Y en este caso pues hay que decir que el seminario, pues quizá por un malentendido de la organización de Film Madrid con Rosenbaum, pues era 3 horas diarias, y Jonathan Rosenbaum empezó a enchufarnos películas durante 2/3 de cada sesión. Durante el primer día, prácticamente de 3 horas y media, habló como 20 minutos. Claro, el segundo y el tercer día ya la gente estaba bastante mosqueada. El miércoles hubo un conato de rebelión en un descanso. Las personas que organizaron el seminario en sí mismo, sobre todo la persona que llevaba la gestión y la traductora, no tienen culpa de nada, porque hicieron toda su labor, fue estupenda, ellas no tienen la culpa de nada. Y de hecho la persona que llevaba la gestión del curso nos fue informando ya con correos a partir de cierto momento de lo que estaba pasando, porque el festival tuvo que llegar a negociar con Rosenbaum qué cantidad de películas se ponía cada día para que Rosenbaum hablase. Entonces llegó a un punto surrealista en el cual, pues yo el último día que fui fue el jueves, el curso terminaba un sábado, el seminario, y el jueves pues apareció un responsable de Film Madrid y poco más o menos pues dio esa imagen mala que no puedes dar un poco de que teníamos que dar gracias por estar con Rosenbaum. Luego efectivamente ya más calmado, porque un momento de bastante tensión, pues dijo que era un festival joven, que bueno, que habían un poco diciendo que todo el mundo había cometido un poco el error y que era un festival joven y ya está. Claro, esa misma tarde recibimos un correo de la persona esta que os digo que gestiona el curso diciéndonos que han intentado negociar con Rosenbaum, lo cual ya da una impresión un poco lamentable, y Rosenbaum se había empeñado al día siguiente en meter la primera y última media hora de una película, por no ponerla entera. Cedió, pero quería la primera última media hora. Era ya el colmo un poco, y yo reconozco que habiendo pagado el seminario y todo eso, yo no volví. Porque claro, yo me había cogido días libres en el trabajo y todo eso, pero yo no volví. Y ese mismo día, el último que yo fui, ya estaba el seminario medio vacío. Claro, yo insisto, creo que estas cosas hay que decirlas, porque es muy triste, y efectivamente hay que esperar que Filmadrid lo haga mejor, pues antes de que venga un ponente, que se sepan las condiciones exactas en que viene y cómo se organizan las cosas, porque yo me siento muy defraudado y muy decepcionado como crítico, porque aunque yo pagué, a mí francamente me interesaba ver a Rosenbaum por lo que estaba comentando antes, porque lo encuentro un señor muy respetable a su nivel, y la decepción pues fue mayúscula. Pero insisto, gente que vino hasta desde fuera de Madrid y todo, pues es un tema un poco triste, la verdad.
Que por lo que comenta fue como los organizadores de conciertos que traen al grupo punk, que sale borracho y se mea en el público y ha pagado una pasta.
Sí, bueno, al final. Hay que decirlo todo, que Rosenbaum es un señor, y esto como buen norteamericano, que es súper educado, súper cercano, súper asequible, accesible. Es decir, yo por ejemplo he conseguido, hablando con él sin más, que me cediera la traducción de un artículo para YouTube, un artículo sobre un cineasta independiente de Chicago, que es muy interesante, y me dijo directamente que me lo daba gratis, que no tenía que pedir permiso ni a la revista ni nada, que lo publicase, y que cuando llegase el momento le mandase el enlace con la traducción. Es decir, que en ese aspecto fue majo. Pero está claro que él venía con una idea, que no voy a decir que fuera pasearse, pero era un poco más o menos de introducción. Él hablaba un poquito al principio, en medias y tal, pero hay que decirlo, no hizo ningún esfuerzo de ofrecer lo que es un seminario, que es mostrar un poco el magisterio al respecto de un tipo de cine que has programado, etcétera. Eso no lo hizo en absoluto, hasta tal punto que cuando nos dieron el programa del seminario había unos enlaces, artículos suyos, uno de ellos este que os digo que me ha dado el permiso, y es que leyendo esos artículos online, que los puede leer cualquiera, porque alguno yo ya lo había leído, pues no hacía falta el seminario para nada, porque era mucho más extenso de lo que él dijo durante el curso del seminario. Es decir, muy decepcionante.
Está claro que es que Filmadrid, yo creo que ha jugado un poco la baza de Rosenbaum, ¿no? Y a lo mejor es verdad que en ese sentido pues se ha apagado un poco el hecho de que es un festival muy joven. No olvidemos que es su segunda edición. Yo sí tuve la impresión, sinceramente, yo estuve en uno de los seminarios con Diego, y yo sí tuve la impresión de que el señor Rosenbaum venía de vacaciones. O sea, a mí desde luego me lo dio, porque es que es verdad. Mira aquel mediometraje que vimos concretamente, el de la directora esta iraní, no recuerdo cómo se llamaba, era bien interesante, pero es que realmente yo creo que es que ni a nivel de contextualización, o sea, de lo que estábamos viendo y los motivos por los que lo estábamos viendo, realmente pues tenía mucho sentido, ¿no? El que estuviera allí presente.
Es que lo que veo sobre todo indignante, además de que pasa en muchos festivales que estoy viendo y en otros eventos, es el desprecio al esfuerzo económico a veces que hacen los que van a verlo, y también de tiempo, porque como dices, pues te tienes que coger vacaciones, etcétera, hacer desplazamientos, y que de alguna manera eso se dé por sentado, ¿no? Y que luego cada cual venga con su plan. De todas maneras, yo quiero creer que es que Filmadrid tampoco sabía nada de esto, le ha pillado también por sorpresa la organización. A mí en otros aspectos sí me gusta cómo lo están llevando. Por ejemplo, bueno, creo que tiene una línea, es una cosa que me gusta, es que es un festival que tiene una línea muy, muy clara y muy definida, pero no en un sentido de encorsetado, sino que notas la pasión de los programadores, sobre todo pues Javier Estrada, que siempre apela a ese sentido de descubrimiento que tendría que tener todo festival. Lo que pasa es que no un gran descubrimiento, aunque eso sí, por ejemplo, las sesiones de inauguración con Francofonía o la clausura con 11 minutos, pues que se tendió eso a lo espectacular. Fijaos qué maravilla vais a ver. Pero por otro lado, sí se rescatan cosas de los... No se rescatan tanto de Cannes, de Venecia, de lo último de esta vaca sagrada, que sí rescatan otros festivales de B o C que hay por la geografía y luego bien lo publicitan en redes, sino que se hace de verdad una verdadera prospección de otros, pues como Locarno, Rotterdam, que primero para empezar hay que ir allí y ver esas películas y saber seleccionarlas. Y luego traerlas, y yo veo que las traen además con cierta... pues con una mentalidad de intentar no cerrarse. Es muy llamativo, por ejemplo, que en la sección oficial una película como The Fourth Direction o el año pasado Thief, que se acaba de estrenar en cartel, que son películas, sí, de autor y tal, pero que realmente, por ejemplo, apelan al sentido de aventura. Realmente, que la podrías poner en un cine comercial, que simplemente pues espectadores no abiertos solo al ruido, sino también a un relato muy potente, y esas películas yo creo que podrían funcionar bastante.
De hecho, yo tengo la impresión, de manera totalmente opuesta a como hablábamos hace unos minutos en relación al Nocturna, de la misma manera que la cuarta edición del Nocturna, pues bien podría ser la última, o sea, vista la perspectiva y los resultados. O sea, yo creo que esta segunda edición de Film Madrid realmente fortalece mucho, seguramente, por lo menos es en base a lo que yo he leído y a lo que he podido ver, tengo la impresión de que fortalece mucho la apuesta del festival. Es decir, yo creo que ha dado un paso muy importante hacia su consolidación, y siendo un poquito malos, en relación a lo que comenta Álvaro, tal vez la clave está en que los, digamos que el bosque de tanto, o sea, los árboles de tanto postureo, como se gastan, ¿no? Pues algunas de las personas que están en la organización del Film Madrid, nos permita ver realmente que en el fondo hay una programación interesante, que hay una apuesta muy sólida, hay unas secciones paralelas que yo creo que son interesantísimas, sí. Lo hablaba con Diego, que francamente, bueno, algunas de las películas de determinados directores de ciertas cinematografías, véase de Brasil, en la Filmoteca no había manera de verlas, si no es gracias a que han sido programadas, ¿no?, en el Film Madrid, y para eso es para lo que tiene que valer un festival de cine. Vamos a dejarlo claro, por lo menos un festival de cine de autor.
Eso es otra de sus virtudes, los distintos itinerarios que puedes hacer a lo largo del festival. Como además la mayoría de las películas solo hay un pase, pues es que tienes que elegir, y al final es que te puedes hacer distintas rutas de, pues eso, o por la sección de vanguardias que está, o pasajes de cine también que tienes ahí, expresiones pues audiovisuales pues muy personales, o pues eso, puedes irte a la selección, pues creo que es en el fondo la competición oficial, que es selección de otros festivales, pero una selección a mi juicio muy atinada, o también los ciclos propuestos, que la verdad es que para los interesados en los directores pues son un auténtico regalo, por lo que comentaba Víctor, que es que son algunos trabajos muy muy difíciles de ver.
Sí, a nivel de programación la verdad es que sí, que es verdad que es muy estricto, es muy, vamos, serio en el sentido bueno. Se nota que es gente que sabe muy bien lo que está discriminando, lo que tiene que traer y lo que no. Además, juega lo que habéis comentado con un nivel de cineastas que en realidad sí son conocidos a un nivel de una cierta cinefilia, pero que es imposible haber visto en España, no al nivel de lo que podemos hablar de un festival grande, conocido, mainstream, etcétera, sino a un nivel de autores que de verdad realmente está marcando aspectos a nivel de imagen, etcétera, y que si no se imposible verlos. Es decir, y luego efectivamente lo que comentaba Víctor de las secciones en paralelo, yo, mientras Álvaro hizo así un poco un recorrido más general, ¿no? Viste bastante de...
De sección oficial vi un poquito más, sí, que de otras cosas.
Yo me fijé más en competición vanguardias porque, no sé, porque me atraía así más de entrada, uh-huh. Y es verdad que había una heterodoxia, una libertad, no veías en ningún momento que había efectivamente una línea ideológica de entrada que fuese para marcarte nada, sino efectivamente tú veías que había una pluralidad y era bastante interesante. Es decir, yo creo que en Film Madrid sí que es un festival, un poco al contrario que Nocturna, que no va a encontrar alguien que tenga una inquietud cinéfila de verdad, no va a encontrar nada que diga malo, que sea un bluff. El nivel medio es muy alto en Film Madrid, y es verdad que eso es un éxito de los programadores, que además va más allá, va al tema de que es un festival, primero, muy accesible, por lo que comentabas, Álvaro, porque en realidad se podía ver prácticamente todo el festival si quisieses, porque eran como tres proyecciones diarias, poco más o menos, sí. Y a horarios pues de tarde-noche, y luego un festival verdaderamente popular. Las entradas son de 3 y 5 euros, hasta el punto de que, no sé si te pasó a ti, yo cuando empezamos a tramitar lo de las acreditaciones y todo eso, yo me di cuenta a partir de un momento determinado que era una tontería. Yo se lo dije a ellos porque me acreditaron sin ningún problema para las películas que quería ver, y luego me di cuenta de que es un poco absurdo pedirle a un festival como Film Madrid que te acredite cuando vas a pagar 3 euros por las películas, que luego hay que decirlo, muchas sesiones estaban bastante desiertas. Yo las que vi en la Casa Encendida había, por desgracia, pero no había problemas para pillar una entrada.
Sí, eso hay que decirlo también, de la línea que guarda el festival, que no es que sea negativo en sí mismo, pero es lo que, bueno, habíamos comentado alguna vez entre nosotros, que parece un festival para estudiantes de comunicación audiovisual. Y efectivamente algunas de las proyecciones pues están por los que tienen que ir para que les cuente la asistencia, ¿no? Porque siempre ves las mismas caras. Y, y luego, eso sí, la inauguración, la clausura, pues ves se llena el cine de oré. Eso también es muy interesante, por cierto, porque pues hay mucha diferencia y se notó entre las distintas salas, porque es que se nota que una de las salas principales del festival es el Cine Doré, que es la sede de la Filmoteca Española, y que bueno, pues que todas las semanas se programan ahí pues clásicos, películas de autor de todo tipo, ¿no? Y ese cine, esa filmoteca, tiene también un público bastante fiel, y a mí me pareció que de alguna manera Filmadrid conseguía aprovechar ese público fiel de la filmoteca, porque las proyecciones en el Cine Doré me parecían con un público más variado, de más edades, y bastante exitosas. Y luego, por otro lado, las que había en el Cine Paz, pues estábamos muchas veces los cuatro de siempre, ¿no? Además, muy llamativo, por ejemplo, porque mientras en una de las salas estaba Filmadrid con los cuatro de siempre, veías en la sala de al lado Un Doctor en la Campiña o Fátima con una cola enorme de señoras y algún señor de 50, 60 años, que realmente pues son los que le están dando vida a ese cine, porque están pasando por taquilla y pagando precios más altos que los que efectivamente había en Filmadrid. Muy curioso lo que se podía ver de distintos tipos de público. Pero a mí tampoco me parece negativo, porque también es un poco consecuencia de esa línea que han decidido marcar.
Quizá a mí sí me entristece un poco, que hay que decirlo, que tiene razón Víctor, hay un poco de posturo en Filmadrid, es un festival un poco de posturo, y lo confirma lo que dices tú, Álvaro, que había sesiones que era obvio que lo iban a petar, igual que había otras sesiones, como insisto, La Casa Encendida, que a veces no había ni Dios. Pero tampoco le voy a echar la culpa a Filmadrid en cuanto a la programación, por lo que tú comentas, Álvaro, porque ellos ponen lo que ellos creen de una manera pues rigurosa. Yo también creo que hay que animar un poco, que esto, y yo lo he comentado con Elisa alguna vez, que en Madrid somos 5 millones de habitantes. Es curioso que para eventos que son baratos, accesibles y muy interesantes, no haya nadie en las salas. Yo, por ejemplo, insisto, en la sección de convergencias, esta que yo vi, había una película como Le Moulin, por ejemplo, que era una maravilla, una película absolutamente épica, a un nivel de vanguardia, pero muy, muy accesible, nada complicado. Había también un corto de Jodie Mack, bellísimo. Había cosas que muy extraordinarias y, insisto, no son nada complejas tampoco. Igual que el cine que decía Víctor, de estos tres cineastas que han traído, de corte muy, muy aparentemente que es como muy minoritario, pero es un cine que no tiene mayores problemas tampoco.
Es muy accesible, muy estimulante. Quiero decir, lo que pasa es que a lo mejor pues no llega de alguna manera. O precisamente el Filmadrid se está ganando una cierta fama de, vamos a ver, de festival intelectual, que no tendría por qué ser así, porque gran parte de la programación yo creo que es muy accesible. A mí me apena un poco, sinceramente, accesible. Esto que estáis comentando de que haya habido tanta sala vacía para un festival a priori tan asequible. Además, a lo mejor tendría que llevar a recapacitar.
Sí, además que no requiere esa especie de esfuerzo, digamos, que a veces se tiene asociado a un cine difícil y tal. Vamos, uno de los eventos a los que fui, una instalación, Takeshi Makino, en la sala Neo Mudéjar, pues en el fondo, si lo piensas, era una chorrada de instalación. Aprovechaba uno de los edificios antiguos, creo que de Renfe, ahí con un poquito postindustrial, ¿no?, decadente, y plantaba un foco rebotando en un papel de aluminio, y pues delante del público, bueno, había un sonido ahí también con sonidos industriales de fondo, y pues con simplemente esa luz tratada y el público que pasaba enfrente haciendo sombras chinescas, pues era esa sensación un poquito de barraca de feria, el cine primitivo, y era una tontería. Estábamos ahí todos con los botellines, ya se agotaron de hecho del bar, y pasando la tarde, y a mí no me pareció nada elitista, desde luego, vamos, no más elitista que lo que hacemos muchos los fines de semana, por la noche. Y luego, por otro lado, a nivel de las películas en sí, sección oficial, pues también, bueno, pues las había más fáciles o menos fáciles, pero indudablemente la mayoría interesantes para generar un público, sí, quizás sí, mínimamente cinéfilo, pero tampoco especialmente exigente. Yo quería destacar Sayonara, de Koji Fukada, que es un... que de aquí no se ha visto prácticamente nada de este autor, pero es que la última media hora de esta película, para mí es uno de los momentos del año cinematográficos. Pero ¿qué pasa? Que no es una obra maestra. En el Filmadrid es muy difícil ver obras maestras realmente, porque ya se lo pillan todo, los otros cuervos, los otros festivales, pero sí que puedes ver en cualquier sesión momentos únicos realmente de cine. O sea, a mí me parece muy recomendable, y yo espero que sigan por esta línea.
Muy bien, pues si os parece bien, vamos terminando con este sexto programa de Perros Verdes. Muy bien. Pues bueno, como bien sabéis, podéis seguirnos por Twitter en @perrosverdes con la segunda E de, o sea, perdón, con la primera E de verdes cambiada por un guión bajo. Y podéis acceder a todos nuestros podcasts a través de la página web del Estado Mental, elestadomental.com. Ahí en la sección de radio nos buscáis y tenéis nuestra lista de podcasts, este nuevo y los 5 anteriores. Y bueno, han estado hoy con nosotros Álvaro Peña.
Muchas gracias a todos.
Elisa McCausland.
Gracias.
Diego Salgado.
Hasta la próxima.
Víctor de la Torre.
Un placer, Ignacio.
Rosendo Chas.
Gracias.
Ruturis.
Muchas gracias.
Y yo, Ignacio Pablo Rico. Muchas gracias a todos. Yeah.